Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Hace una semana parecía cosa de fantasía, pero la fantasía se ha hecho realidad. Pedro Sánchez, Miki Sánchez, llega hoy a Moncloa a las 11 de la mañana, tomará posesión, prometerá su cargo después del resultado de la investidura de ayer.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 161. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento, el candidato se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y, sobre todo, con mucha determinación.
El Miki Sánchez de la semana pasada, protagonista de lo que nos parecía una fantasía, promete consenso y humildad ahora que llega a la Moncloa. Esas eran las primeras palabras de un Pedro Sánchez ya presidente electo. Hace seis días comenzábamos este programa recordándoles uno de los pasajes más conocidos de la película de fantasía, esa película de Disney del año 50, con la pieza del aprendiz de brujo. Recordarán ustedes, ¿no? Miki va rompiendo escobas y todo se llena de agua. Podemos seguir encontrando inspiración en esa película de Disney para explicar la situación en la que estamos. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, cómo se produce, en qué contexto, qué banda sonora va a tener esa llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Estamos en una situación inédita, contemplada, eso sí, en nuestro sistema constitucional. Y si nos permite la licencia, podemos seguir utilizando esa película que no solo tiene a Mickey Mouse como protagonista. En otro momento, en otro pasaje de la película, hay un capítulo dedicado a La danza de las horas, que está tomada de la ópera de La Gioconda de Ponchielli. En ese momento de la película, sobre la escena aparecen hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos que danzan al ritmo de la danza de las horas, valga la redundancia. Todo parece armonioso, equilibrado, hasta que hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos empiezan a chocar entre ellos y montan un estropicio de cuidado. Pedro Sánchez llega a Moncloa esta mañana no para convocar elecciones, llega para quedarse el mayor tiempo posible. Pero la danza de las horas, que ha sido armoniosa hasta el momento en el que ha sido nombrado presidente, se va a convertir pronto, se ha convertido ya de hecho, en un estropicio. Para votar todos juntos contra Rajoy hay armonía. Desde el momento en que echaron a Rajoy del poder, ayer, al minuto siguiente de haberlo echado al poder, los hipopótamos, los cocodrilos y todas las variadas especies que han sacado de Moncloa a Mariano Rajoy han empezado a hacer de las suyas. Les dejo a ustedes elegir quién es quién. ¿Quién es el hipopótamo? ¿Quién es el cocodrilo? ¿Quién es el elefante? ¿Quién es la avestruz? Ya les digo, a los pocos minutos de que Sánchez saliera elegido sobre la pista, sobre el hemiciclo, Podemos montaba el numerito. Podemos, en el hemiciclo, lo acaban de escuchar, montaba el numerito como si ese Congreso de los Diputados fuera un lugar de manifestación, como si ellos hubieran tomado el poder y gritaban el sí se puede, sí se puede, sí se puede. Como si Iglesias hubiera llegado al poder, Iglesias le dice a Pedro Sánchez, insiste, que quiere entrar en el gobierno.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Y el estropicio de la danza de las horas comenzaba no solo con un Iglesias pidiendo la entrada en el gobierno, con la gente de Podemos manifestándose dentro del propio Congreso al grito de sí se puede, sino con un monedero que no es diputado, que no forma teóricamente parte del gobierno, cogiendo por los hombros a la vicepresidenta todavía en funciones del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diciéndole, me alegro de que os vayáis.
Que os vayáis, pero adelante.
A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia.
¿Qué hacía Monedero despidiendo a Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Qué hacía Monedero protagonizando el momento de la victoria de Sánchez? ¿Dónde está la representación de este señor? ¿Quién? O sea, Monedero va al Congreso de los Diputados como puro invitado y se convierte en una especie de protagonista de la fiesta revolucionaria que quiso ayer montar Podemos en el Congreso. Pedro Sánchez, Miki Sánchez, llega hoy a Moncloa porque prometió el jueves, en el debate de investidura, que iba a gobernar con los presupuestos que el gobierno de Mariano Rajoy ha elaborado.
Este no es nuestro presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado y nos vamos a centrar en el futuro. Sí, señorías, sí.
Eso es lo que prometía Sánchez, pero claro, la danza de las horas ya ha comenzado con elefantes, hipopótamos, cocodrilos, haciendo sus estropicios. Pablo Iglesias quiere entrar en el gobierno y Podemos, PDK, Bildu, Esquerra y Compromís presentaron ayer un veto a los presupuestos con los que va a gobernar Pedro Sánchez. Es decir, los oyen, ¿no? Como danzan Podemos, PDeCAT, Bildu, Esquerra y Compromís. Votaron a Pedro Sánchez para echar a Rajoy, pero horas después votaron contra los presupuestos con los que quiere gobernar Sánchez. Podemos queriendo entrar en el gobierno. Los socios que le han votado yendo contra los presupuestos con los que ha prometido gobernar para ganar el voto del PNV. Una auténtica danza de las horas es la que ya se va a ver obligado a bailar Pedro Sánchez con estos socios que se ha buscado. Claro, se trataba de echar a Rajoy a cualquier precio, lo ha conseguido, pues nada, Pedro, a bailar. A bailar, Pedro, con estos socios. Este y el sábado, además de tomar posesión Pedro Sánchez, toma posesión también Quintorra, porque ya se han publicado los nombres de los consejeros y Quintorra ya tiene gobierno. 11:30 a.m. El independentismo forma gobierno en Cataluña, Pedro Sánchez toma posesión. Toman posesión los dos prácticamente al mismo tiempo. Entre los socios que tiene está el PDeCAT y Esquerra. claro, probablemente por eso, porque tenía que bailar con esos socios, prometía en el debate de investidura a Pedro Sánchez tener otra actitud, ser más dialogante, y volvía a sacar la expresión Nación de Naciones.
Mirad, la España Nación de Naciones, sí, la España Nación de Naciones va a llegar. El centralismo es el pasado, y el federalismo que defendemos los socialistas catalanes y los socialistas españoles es la garantía de que vamos a forjar un futuro común para Cataluña y el conjunto de España.
Hoy toma posesión Quintorra, el hombre que hace una semana le exigía a Pedro Sánchez la liberación de lo que él llama los presos políticos.
Senyor Pedro Sánchez, ens tindrà al costat en tot allò que sigui la defensa dels drets civils i polítics de tota la ciutadania. Això vol dir donar suport a les persones que nosaltres tenim ara mateix, els presos polítics catalans.
Dar apoyo a los presos políticos que hay en Cataluña. Eso es lo que pedía Quim Torra hace una semana. Los partidos que apoyan a Quim Torra votaron ayer a favor de Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer ahora el independentismo? ¿Moderará a la fauna independentista sus pretensiones durante algunos meses para darle aire a Sánchez? Ya veremos lo que sucede. Con muy buenas palabras y su mejor sonrisa, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ya le recordó ayer a Sánchez que tiene que ser un presidente del gobierno dentro de los límites constitucionales. Y Rajoy, que hasta el último momento del jueves no creía que podía perder la presidencia, ayer se sobrepuso y con elegancia se despidió.
Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Ojo, porque la danza de las horas suena para el gobierno de Sánchez, que tiene que bailar con qué compañeros, pero también suena para la oposición, para quien va a ser la oposición a partir de ahora. Ayer en el Congreso, el portavoz del PP no estuvo especialmente elegante, Rafael Hernando. Atizó a prácticamente todo el mundo, le echó a Rivera la culpa de la caída de Rajoy por haberle retirado su apoyo, por haber tenido demasiado prisa para llegar a Moncloa, por haber magnificado sus casos de corrupción. El PP en este momento le echa la culpa a Ciudadanos. Y el PP sigue quitándole hierro a sus casos de corrupción.
¿Cómo es posible que usted haya responsabilizado al gobierno de la Nación de España de unos hechos que sucedieron en 2003... En los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo o Majadahonda, donde usted vive, sí? ¿Cómo es posible que lo haya hecho usted?
Sigue el PP diciendo que la cuestión de la corrupción es una cuestión del pasado. No hemos querido decir en esta danza de las horas quiénes son los elefantes, menos quiénes son los cocodrilos, quiénes son los hipopótamos. Ha sido el PP, en esta danza que ahora comienza, el grupo de las avestruces. ¿Tenía Rajoy la cabeza metida en tierra y no quiso reconocer a tiempo que el goteo insoportable de la corrupción hacía imposible la estabilidad política? ¿Podría haber hecho Rajoy un último servicio a España convocando elecciones antes de que se presentara la moción de censura o dimitiendo? No para poner a Soraya, sino para buscar un candidato instrumental y luego convocar elecciones. No supo Rajoy, porque tenía la cabeza metida bajo la tierra, darse cuenta a tiempo de que su ciclo se ha acabado. Le dejo a ustedes las respuestas a estas preguntas. Desde luego, con este gobierno de Pedro Sánchez y con las parejas de baile con las que llega a Moncloa, hace falta una oposición bien conectada con la sociedad, con la cabeza no metida en la tierra y dispuesta a reconocer, con un PP dispuesto a reconocer que la corrupción es una alta factura hace falta para esta danza que comienza ahora un PP que nos siga diciendo que la corrupción es una cosa del pasado. 6:15. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Samuel del Río. La Audiencia Nacional no ve terrorismo en las agresiones a guardias civiles en Alsasua.
Y condena a 8 acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel. La sala no ve una finalidad terrorista y tampoco su vinculación a ETA. Sí hay delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
La Fiscalía Alemana pide la entrega de Puigdemont a España.
Y su ingreso en prisión por rebelión y malversación de fondos públicos. Según la Fiscalía Alemana, el material facilitado a posteriori por las autoridades españolas prueba la dimensión de los enfrentamientos violentos alrededor del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. También ve riesgo de fuga.
Quim Torra se querella contra Rajoy y Santamaría por presunta prevaricación.
El presidente catalán acude al Tribunal Supremo por la negativa del gobierno a publicar en el diario oficial de la Generalitat los nombramientos de Torra, que incluían a los exconsejeros encarcelados Rull y Turull y a los fugados Puig y Comín.
Donald Trump se reunirá con el líder norcoreano el 12 de junio en Singapur.
El anuncio del presidente de los Estados Unidos llega después de su reunión en la Casa Blanca con el emisario norcoreano y vicepresidente del Partido Único, que le ha entregado una carta de Kim Jong-un. Donald Trump también ha dicho que Corea del Norte tiene intención de desnuclearizarse.
Maduro libera al opositor Daniel Ceballos.
Junto a otros 24 presos políticos, se inicia así, según el gobierno venezolano, la ronda de excarcelaciones prometida por Nicolás Maduro como parte del proceso de reconciliación nacional. Los opositores tendrán que presentarse cada mes ante la autoridad, con la prohibición también de salir de Venezuela.
La oposición en Nicaragua anuncia nuevas protestas contra Ortega.
Una nueva ola de manifestaciones en respuesta a lo que la oposición llama la peor masacre en tiempos de paz. 5 estudiantes han resultado heridos. Recuerden que las protestas comenzaron el pasado 18 de abril por una reforma de la seguridad social que ponía a cotizar a los jubilados y aumentaba las retenciones a trabajadores.
El nuevo gobierno italiano toma posesión.
El primer ministro Giuseppe Conte lidera una coalición entre 2 partidos euroescépticos, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. El presidente Mattarella vetó el fin de semana pasado al economista Paolo Savona, contrario al euro, que ocupará ahora el Ministerio de Asuntos Europeos.
Muere una enfermera palestina tiroteada por soldados israelíes.
Razan Ashraf Nayar, de 21 años, era voluntaria y estaba atendiendo a los heridos palestinos durante las protestas en la Franja de Gaza. Ha recibido un disparo letal en el pecho. El número de palestinos heridos este viernes asciende a 100, 40 de ellos por disparos de las fuerzas israelíes.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica.
26 provincias permanecerán en alerta por lluvias localmente fuertes y tormentas en Castilla y León, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, La Rioja, País Vasco y Cantabria. Durante el día las temperaturas descenderán en el sureste peninsular y aumentarán en el noreste.
663-100-109, nuestro teléfono para que ustedes manden sus mensajes de WhatsApp. Ahora hacemos una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 19, 21, 30 y 32. Soles 4 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:19. Entre los retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno de Pedro Sánchez está el relacionado con la seguridad. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Buenos días. Más allá de la incertidumbre por los nuevos nombramientos, cambios e incluso interinidad que puede afectar a los dispositivos clave en la seguridad del Estado dependientes del Ministerio del Interior, la primera preocupación entre policías y guardias civiles en este momento es que los presupuestos en trámite de aprobación definitiva salgan adelante. Recuerdan fuentes sindicales que esas cuentas incluyen una partida de 310 millones de euros destinados a la primera fase de la conseguida equiparación salarial con los policías autonómicos. Un acuerdo del que ha hecho bandera el gobierno de Rajoy que costó alcanzar malestar por parte de todos y que ha supuesto incluso una dura batalla interna en el mundo sindical. La portavoz del primer sindicato de la policía, el SUB, Mónica Gracia, aprovecha para advertir al futuro equipo de Interior que la llegada de un nuevo titular no debería de suponer la renovación de todos los cargos policiales y responsables operativos. Eso, dice, no ayuda al carácter profesional de esta institución. Pide que se actúe con prudencia en un momento en que hay dos grandes retos, el terrorismo y el secesionismo organizado en Cataluña.
Otro de los frentes importantes que tendrá que del que tendrá que responder el gobierno es la economía. Uno de los principales objetivos de Sánchez será mantener la recuperación económica. Joaquín Vilmanos.
Los empresarios del mundo económico se muestran de momento prudentes. Quieren ver cómo arranca Sánchez, quien pilota los ministerios que les afectan. Hasta ahora la patronal se ha limitado a reclamar estabilidad, a pedir que se impulsen reformas y que no se reviertan otras como la del mercado laboral. Saben que se van a encontrar con unos sindicatos envalentonados. Basta escuchar al líder de la UGT, Pepe Álvarez.
Esperamos los sindicatos lo que espera una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Este cambio de gobierno se está viviendo con mucha ilusión, con mucha esperanza.
Por ahora Bruselas ya ha puesto una línea roja, no tocar el presupuesto del 18, pero Sánchez y Podemos ya piensan en los del próximo año. Desde luego el mayor reto va a ser mantener la confianza de los inversores en España, las cifras de crecimiento, de empleo, sobre todo cuando los vientos de cara que han impulsado la recuperación, petróleo barato, tipos de interés bajos, se empiezan a poner de cara. Pueden venir curvas.
Mariano Rajoy se marcha después de haber afrontado una de las etapas económicas más complicadas de nuestro país, Belén Miguel.
El paro ha sido hasta el último día el principal caballo de batalla de Mariano Rajoy. Cuando tomó posesión, el número de parados rozaba los 5.300.000 y el dato fue aún peor en el 2012, casi 6 millones de desempleados y una tasa de paro del 26%. A día de hoy, y según la última encuesta de población activa, hay 3.800.000 parados y tenemos una tasa de paro 10 puntos inferior. De hecho, una de sus primeras medidas tuvo que ser la reforma laboral, que le costó, por cierto, una huelga general. También tuvo que subir los impuestos y reducir de forma drástica el gasto público. Y es que nuestro déficit por aquel 2011 rondaba el 10% y llegaría a superarlo. A cierre de 2017 estamos en torno al 3% y la previsión era alcanzar el superávit en el año 2021. En cuanto al PIB, hemos pasado de ser el farolillo rojo de Europa a liderar el crecimiento de la zona euro. Hace 7 años estábamos en plena recesión con una tasa negativa del -1%. Ahora, a cierre del primer trimestre, el avance estaría en torno al 3% interanual y con varias instituciones revisando al alza sus previsiones de crecimiento. Lo que no ha logrado reducir Rajoy es la deuda pública, todo lo contrario. Llegó a superar en el 2014 el 100% del Producto Interior Bruto. Desde ese año, eso sí, ha ido reduciéndose, aunque estamos aún en el 98%, un valor demasiado alto. Tampoco ha sido capaz Rajoy de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica. Son los deberes que le deja al nuevo gobierno socialista que se estrena hoy.
La bolsa terminó ayer la semana con subidas, recuperó la cota de los 9.600 puntos. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana tensa e intensa en los mercados financieros. La expectación ha sido máxima ante la nueva situación que se abre en el panorama político de España y también de Italia. En esta semana tan complicada, la Bolsa de Madrid ha perdido cerca de un 2% a pesar de la fuerte recuperación del viernes. La prima de riesgo de España termina por debajo de los 100 puntos cuando el martes llegó a los 140. El mercado cotiza positivamente el compromiso del nuevo presidente del gobierno con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. La prima de riesgo de Italia ha pasado de 300 a 220 puntos. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas van a formar gobierno, lo que aleja el temor a unas elecciones inminentes que podrían tomarse como una consulta sobre la permanencia de Italia en el euro. Los mercados prefieren un ejecutivo complicado antes que la celebración de unas inciertas elecciones. Los mercados europeos se han visto influidos además por los nuevos aranceles que ha anunciado el presidente Trump. Crece el temor a que se envenene la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. En esta tesitura, los inversores han pasado por alto las referencias macroeconómicas. El PIB de España ha crecido 3 décimas en el primer trimestre, con una tasa interanual del 3%. En la zona euro, el paro se ha reducido 1 décima, baja hasta el 8,5%. Mientras tanto, la inflación repunta hasta el 1,9% en Europa debido al encarecimiento de la energía. Y en Estados Unidos, la tasa de paro se ha reducido hasta el 3,8%.
Con el cese del gobierno, cesa también el fiscal general del Estado. El fiscal general saliente, Julián Sánchez de Melgar, ha asegurado que espera lealtad institucional a su futuro sucesor. Patricia Rossetti.
El fiscal general del Estado cesa automáticamente con el gobierno que le ha nombrado, aunque no haya finalizado el mandato de 4 años. Así lo dice el estatuto fiscal y solo podrá ser renovado en el caso de que estuviera en el cargo menos de 2 años, como es el caso de Julián Sánchez Melgar, nombrado por el gobierno del PP tras el fallecimiento de José Manuel Maza. Tan solo 6 meses en el cargo desde diciembre pasado, pero parece poco probable. Será una de las primeras decisiones de Pedro Sánchez. Tanto Sánchez Melgar como Maza han actuado con mano dura en el conflicto de Cataluña y hay que tener en cuenta que el PDeCAT y Esquerra Republicana han propiciado que el socialista llegase a la presidencia del gobierno. Y con las concesiones o acuerdos de Sánchez con los partidos independentistas, las cosas pueden cambiar. Hasta el momento, la Fiscalía del Supremo y el juez Llarena han actuado en consonancia. A partir de ahora, veremos cómo se suceden las cosas. Sánchez Melgar está en funciones hasta que haya nuevo gobierno y hasta nuevo nombramiento, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, actuará como fiscal general.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional ha condenado a entre 12 y 13 años de cárcel a los acusados de agredir a 2 guardias civiles y a sus novias en Alsasua. El tribunal no ve en la agresión terrorismo. Patricia Rossetti.
No solo eran conscientes de que se trataba de agentes de la Guardia Civil, sino que actuaron por su clara animadversión y desprecio y con brutalidad. Motivos claramente ideológicos para intentar expulsar a la benemérita de Alsasua. Pero la sala no contempla el delito de terrorismo, tal como pedía la Fiscalía. No queda acreditada la finalidad terrorista, tampoco la vinculación de los agresores con la banda criminal ETA. Y tiene en cuenta que los acusados eran menores cuando ETA anunció el abandono de la lucha armada. La Audiencia Nacional condena a los 8 acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a los agentes, desórdenes públicos y amenazas y les impone las penas máximas. La sentencia da por probada la pertenencia de los acusados al movimiento OSPA, un movimiento de rechazo a la Guardia Civil. Señala la significativa profesionalidad de los agentes que no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva y rechaza el argumento de las defensas de que los hechos fueron una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión.
Prisión provisional para la detenida por la muerte del menor de 8 años en Elda, Juan Baño.
Buenos días. Difícil y casi quirúrgico trabajo de la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta de la Policía, tanto en Madrid como Alicante, para llegar finalmente a este resultado. La juez ha enviado a prisión a Alejandra, detenida este jueves en Elda como presunta autora del asesinato del pequeño Dominique, de tan solo 8 años. Era hijo en situación de acogida por Daniel, pareja actual de esta mujer. El crío apareció muerto por asfixia mecánica junto a Alejandra el 30 de agosto del año pasado. Gritó y una vecina acudió encontrando a la mujer atada de manos en una silla y una capucha en la cabeza. Ante la policía y su señoría ha admitido ahora que todo fue un montaje porque, según ella, el crío falleció atragantándose con un trozo de jamón y ella no supo qué hacer. Simuló haber sido atacada por 2 individuos con casco. La policía nunca creyó esta versión y 9 meses después ha determinado que ella es la criminal. Fuentes policiales subrayan la sensibilidad especial en un caso en el que casi todos son víctimas. Además del pequeño asesinado, la presunta asesina tiene otro hijo, Hugo, de poco más de 3 años, fruto de una relación anterior. Cuando perpetró el crimen estaba embarazada de 4 meses. Ahora la bebé tiene ya casi 5. Ella es sordomuda.
Bloqueadas 49 webs de descarga ilegal de música, películas, libros y series. Se han detenido a 4 personas, Adrián Gil.
Hay 4 detenidos, 3 en nuestro país y 1 en Argentina. Ofrecían enlaces de descargas a todo tipo de música, libros o películas protegidas por derechos de autor. Juan Sotomayor es teniente coronel del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO, de la Guardia Civil.
Si sale un disco de súper demandado a nivel mundial, pues en el primer país donde va a aparecer va a ser en Nueva Zelanda y en Australia. Pues ello, con sistemas de geolocalización, compran las obras de autor y por eso las tenemos en España gratuitas con 12 horas de antelación.
Ganaban alrededor de 80.000 euros anuales. Los agentes han bloqueado 49 páginas web y han dado algunos consejos para los usuarios que naveguen en este tipo de espacios.
Que tiene que tener mucho cuidado en el ámbito de la protección de su actividad a través de Internet, porque este tipo de páginas web, pues puede, entre otras muchas cosas, quemarle el ordenador o infectarle sin ser consciente de que eso está sucediendo.
En esta operación, desarrollada en 3 fases, se han comprobado la existencia de conexiones con Alemania, Estados Unidos, Francia y Argentina.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado tan tempranito este sábado. Buscan información, análisis, historias. La historia hoy es que por primera vez en la historia de la democracia alguien se convierte en presidente del gobierno tras una moción de censura. A las 11 de la mañana toma posesión, suponemos que prometerá su cargo, Pedro Sánchez. También hoy cambian las cosas en Cataluña. Empezamos por ahí el repaso de otras noticias con la ayuda de J.F. Lamata. El artículo 155 deja de estar en vigor en Cataluña.
Tan solo media hora después de la toma de posesión de Pedro Sánchez está previsto que tomen posesión los consejeros nombrados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entre los que ya no figuran ninguno de los políticos en prisión preventiva. La Generalitat recupera así las competencias que perdió hace 7 meses con la aplicación del 155. Torra además ha anunciado una querella por prevaricación contra Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría.
La Audiencia Nacional condena a los agresores de 4 personas en Alsasua.
Los magistrados consideran demostrado que los 8 condenados cometieron un delito de odio por su animadversión hacia la Guardia Civil al agredirles a ellos y a sus parejas con el agravante de abuso de superioridad, por lo que les condena a penas de entre 2 y 13 años de prisión. Eso sí, el tribunal ha rechazado el delito de terrorismo por el que les acusaba la Fiscalía.
Comienza a funcionar el nuevo gobierno en Italia.
Con los líderes del Movimiento 5 Estrellas y La Liga, Di Maio y Salvini como sus 2 viceprimeros ministros, este viernes tomó posesión el nuevo gobierno encabezado por Giuseppe Conte. La toma de posesión pone fin a una semana de crisis por el veto del jefe del Estado, Sergio Mattarella, alguno de los componentes de la primera propuesta por su euroescepticismo.
Álvaro Lordel nos cuenta lo del fútbol.
Anoche en Niza, Francia se impuso a Italia cómodamente por 3-1 en el amistoso de preparación de cara al Mundial de Rusia. Los goles de los galos lo firmaron 3 hombres de nuestra liga, Umtiti, Griezmann y Dembélé. Además, hoy juega Alemania, Inglaterra y Portugal, sin Cristiano Ronaldo, que apura sus últimos días de vacaciones antes de concentrarse con su selección. Vamos a lo importante. Hoy concluye la segunda división y lo hace con una última jornada emocionantísima, donde 5 equipos luchan por meterse en el playoff de ascenso y 6 equipos luchan por la permanencia. Todos los encuentros se disputarán a las 8:30 de la tarde. En Roland Garros han caído Bautista y Carreño y se ha metido en siguiente ronda Verdasco. Hoy turno para Rafa Nadal, que se verá las caras frente a Gasquet. Y en motos hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, el Papa se ha tomado muy en serio la situación de Chile. O sea, no solo...
Como para no tomársela.
Bueno, pero fue la reunión con los obispos, luego la intervención que tuvo con ellos, y ahora una carta a todos los católicos chilenos.
Bueno, y ya puestos a decir, los encuentros con víctimas,
con las víctimas, exacto.
Que han tenido 2 etapas, una que ya conocimos y otra que es ahora, con nuevas víctimas. Y además un segundo mandato al arzobispo de La Valeta, de Malta, Monseñor Scicluna, para que retorne, en este caso específicamente, a la diócesis de Osorno, que es un poco el epicentro de toda la polémica, para que continúe la investigación. O sea, que claro que...
Está haciendo de gran obispo, además de Roma, está haciendo obispo de Chile, si se puede hacer esta comparación.
Bueno, para los que le están empeñados siempre en recortar, por así decir, el ministerio y la función petrina, hay que recordar, y el caso lo está poniendo de manifiesto, que el Papa, como centro de unidad, tiene también, y además jurídicamente, tiene una jurisdicción inmediata sobre todas las iglesias, pero es que además en la mejor tradición siempre ha estado que cuando hay problemas, especialmente cuando hay graves problemas, problemas de comunión, problemas de confianza, problemas doctrinales en una iglesia, precisamente la intervención de Pedro y del sucesor de Pedro, pues ha sido siempre fundamental como vínculo de unidad y como garantía de estar en el camino justo, ¿no? Y eso, efectivamente, eso es lo que está haciendo el Papa Francisco en Chile.
Oye, y en esta carta a todos los católicos chilenos, ¿qué le dice el Papa?
Bueno, el Papa hace hace un repaso muy franco, tremendamente, yo diría, sin ningún tipo de ambigüedad, no solo de ambigüedad, que por supuesto que no, sino de no usa palabras de tipo diplomático.
Directamente
sino
al problema.
Es un pastor que habla a un cuerpo que está herido, o sea, a un pueblo de Dios, donde metemos todos, los laicos, los sacerdotes, las religiosas, los obispos, tremendamente herido, dividido, con una desconfianza grande interna y también de la sociedad respecto a esta iglesia, porque claro, es que el traqueteo de los casos, de las denuncias, de los ataques, es tan brutal que lógicamente eso produzca un desgaste en la imagen, que no es lo principal, pero la imagen conlleva también pues desconfianza, etcétera. Y eso para lo que es la misión fundamental de la iglesia, que es comunicar a Jesucristo con la credibilidad del testimonio, pues es letal. Entonces el Papa habla de esto y habla de la necesidad de que la respuesta no sea simplemente tomar medidas disciplinares, cambiar a este, poner a este otro, castigar al otro, que habrá que hacerlo y que se va a hacer, y todo lo hace indicar, sino que hace falta una conversión profunda, una iglesia que no sea clerical en ningún sentido, es decir, que no esté marcada por grupos de poder, por instancias de poder, sino que esté absolutamente abierta con sus llagas, con sus heridas, al perdón, a la reconciliación, a la curación que solo puede venir del Espíritu Santo, y se centre en que tenga como centro Jesucristo, no la buena imagen, no la propia comodidad, no cierto estatus social, sino Jesucristo al que hay que dar a conocer al mundo. Y esto es lo que el Papa, de una manera, diríamos, casi conmovedora, pide a todos los católicos chilenos que se sumen a este esfuerzo, que lo protagonicen, vuelve a rendir homenaje a la valentía que han tenido las víctimas, y dice también una cosa, no digamos que el mundo se divide entre los magníficos y los perversos. Ha habido también mucha gente que a lo largo de estos años ha mantenido vivo el testimonio auténtico de la fe, sí que ha acogido, sí que ha abrazado, aunque, por desgracia, la guía de la Iglesia en Chile pues no lo haya sabido valorar y encauzar debidamente. Y eso también lo vuelve a decir el Papa.
Y esta semana hemos tenido también un documento sobre el deporte, con intervención del Papa. Es curioso porque el Papa siempre está preocupado, Francisco está preocupado por el individualismo, ¿no? Es decir, sí. Él siempre subraya el valor del pueblo. Me ha parecido que del deporte, precisamente, lo que valoraba, una de las cuestiones que valoraba, era la capacidad de superar el individualismo.
Es una de ellas, evidentemente, el trabajo en equipo, pero hay muchas más. El valor educativo del deporte, el hecho de que te pone en contacto con la realidad frente al peligro, sobre todo los jóvenes, de vivir en este mundo virtual de las pantallas.
De lo que piensan.
La capacidad de romper barreras, de integrar personas de razas y culturas diferentes en un mismo equipo. Bueno, son muchos los valores que el deporte ofrece a la vida personal y a la vida social. Ahora, no es un documento tampoco complaciente, porque el documento no es del Papa, ¿eh? El Papa lo que ha hecho es ofrecer un mensaje que introduce junto al documento. Se han presentado dos papeles, el mensaje del Papa, que saluda este documento, y el documento que es del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que tiene una oficina específica para el deporte.
Fíjate.
Que es una cosa, por cierto, que el próximo lunes yo tendré al responsable de esa oficina, que es un español, y vamos a hablar con él. Entonces, el Papa también señala las patologías, perdona, el Papa, el documento también señala las patologías del deporte, un deporte sometido pues a veces a intereses financieros, a intereses ideológicos, todo el tema de la violencia que desgraciadamente
rodea,
parasita, ¿no?, al deporte, y esa capacidad a veces de, en vez de educar, deseducar. ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar historias, por ejemplo este año, de lo que pasa con los torneos de chavales?
Sí, que acaban los padres pegándose o pegando
al árbitro. Sí. Es decir, bueno, son muchas cosas. También quiero decir que aunque este documento es histórico, porque creo que es la primera vez que una institución de la Santa Sede como tal emite un documento sobre el deporte, sobre el deporte y la Iglesia, el deporte y la fe,
sí.
Yo recuerdo un precedente que fue una magnífica
de Benedicto.
Carta de Benedicto XVI, con motivo del Mundial de Fútbol, hablando del fútbol, que es una cosa realmente imponente, porque
no sabemos si Ratzinger seguía la Champions League, pero aquel documento
hombre, Francisco sí que era un hincha,
hombre,
San Lorenzo, si no me
exacto.
equivoco.
Bueno, igual le podemos preguntar por lo de Zidane a Francisco. Oye, también noticia, un documento importante, o sea, hay toda una labor que está haciendo la Conferencia Episcopal de ponerle número de sistematizar la aportación social que hace la Iglesia en España. Es decir, por ejemplo, en el ámbito educativo hay un documento, a través de una consultora se ha hecho un trabajo que ha venido desde la Conferencia Episcopal, ¿no?
Se ha presentado esta semana, sí, es un estudio de cuál es el impacto económico, como decías tú, de toda la oferta de educación católica en la escuela, que matiza, porque bueno, la educación...
Pero que es enseñanza pública, es iniciativa social, o sea, social, colegios sí, concertados.
Los colegios concertados, bueno, no solo los concertados, los colegios católicos.
Ya. Que ¿y la qué, inmensa sale, mayoría qué sale ahí, José Luis? Danos un titular.
Bueno, el titular es que por cada euro que se invierte en la oferta de educación católica, en los colegios de educación católica, esto tiene un retorno a la sociedad de 4,1 euros. Es una valoración, como decías, viene avalada por una consultora, por PwC, que ya lo viene haciendo, También lo hizo con el patrimonio cultural de la Iglesia.
Ajá. O sea, cada euro invertido en educación católica renta, digamos, o devuelve 4 euros.
Exactamente, a través de un estudio que luego se detalla cómo se llega a esa conclusión. Evidentemente es un modelo matemático, se tiene que...
O sea, es una tasa de retorno del 400%, sí, tú eres el ingeniero,
sí,
¿no?
Sí. Es un 400%. Explica. A ver, yo creo que esto está... se enmarca dentro de un proceso de esfuerzo de transparencia. Estamos en el proceso de declaración de la renta. Dentro de un par de semanas se presentará la memoria justificativa de todo lo que la Iglesia hace con el dinero que recibe de la sociedad. Decía el presidente de esta casa y vicesecretario para Asuntos Económicos esta semana en un desayuno en el Foro Nueva Economía que la Iglesia lo que quiere, vamos, que está dispuesta a que la fiscalice quien tenga que fiscalizarla. Si tiene que ser el Tribunal de Cuentas, la famosa historia que surgió
sí,
ahí,
sí.
Pues muy bien, será lo que sea, pero que sobre todo lo que le interesa es que le fiscalice la sociedad, ya. Que es la que se beneficia, creyentes y no creyentes, de todo el esfuerzo, de toda la presencia de la Iglesia, que su objeto último es siempre la evangelización, el anuncio de Jesucristo, pero conlleva un bien de naturaleza social del que se benefician tanto creyentes como no creyentes, como creyentes de otras religiones, y que se puede hacer el intento de ponerle números para que veamos de qué magnitudes estamos hablando cuando hablamos de esa presencia de la Iglesia en España. En este caso se ha tomado el tema de la educación, ya te digo que hubo otro estudio sobre el patrimonio artístico y cultural, y probablemente en próximos años pues veamos otros estudios sobre otros impactos de lo que hace la Iglesia, pues por ejemplo con los más pobres o con
qué
las
importante,
mujeres.
Qué importante traducir en un lenguaje civil, en un lenguaje económico, ¿no? Bueno, pues una aportación que de la que no hay que tener complejo alguno, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Así es.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Salvador Obrador. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:43. 5:43 en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo ha visto el mundo el cambio de gobierno en España, cambio de presidencia de gobierno. Empezamos por Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
El portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, dijo ayer en nombre de Merkel que espera que se forme un gobierno estable en Madrid y que confía en que España mantenga la estrecha y confiada colaboración, así como la amistad con Alemania. Seibert dijo además que Merkel agradece a Rajoy la buena colaboración y las políticas que han devuelto a España a la vía del crecimiento. Bastante más alarmada, la prensa alemana se preocupa por las consecuencias económicas de la moción de censura. El Salmón Handelsblatt ha titulado, por ejemplo, España España recibe su gobierno más débil en décadas. La votación en el Congreso coincidió además con la visita a Berlín de la Asociación Empresaris de Cataluña, que venían a explicar ante la patronal alemana y ante la Cámara de Industria y Comercio cómo el artículo 155 ha salvado a la economía catalana. Tanto ellos como sus interlocutores germanos reaccionaron con preocupación y sugerían que la nueva convocatoria de elecciones en España será lo único que devuelva la estabilidad.
Vamos a ver cuáles han sido las reacciones en Francia. Asunción Serena, París.
Aquí en Francia, Le Monde habla de Pedro Sánchez, el milagroso socialista a la cabeza de España. Dice que sucede a Rajoy en la presidencia del gobierno tras vivir múltiples reverses estos últimos años y con un currículum vitae sucinto de eterno sustituto. En Marianne, Jean-Jacques Kurliansky, especialista de España, considera que para los socialistas el riesgo de perder todo es inmenso. En Libération dicen que la salida del supuestamente incombustible Mariano Rajoy es una enorme sorpresa y ahora queda saber si la proeza de Sánchez puede transformarse en un proyecto colectivo. Le Parisien habla de Pedro Sánchez, el obstinado que logra la caída de Rajoy. Descartado por su partido hace dos años, Sánchez obtiene una revancha patente. En cuanto a los políticos que han felicitado al nuevo presidente del gobierno, está la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que desde su cuenta Twitter da la enhorabuena a Pedro Sánchez y se felicita de que su victoria sea una esperanza para España, para Europa y la socialdemocracia.
Vamos con las reacciones en Londres. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. A falta de felicitaciones a Pedro Sánchez o declaraciones oficiales por parte del gobierno conservador de Theresa May, quien sí lo hacía a través de Twitter y se congratulaba, era el líder laborista Jeremy Corbyn, con quien Sánchez se veía el mes pasado durante su gira por Reino Unido. Además, la prensa británica le daba durante toda la jornada principal importancia a lo sucedido en España. Era la noticia en la mayoría de medios. Fue portada, por ejemplo, durante todo el día en los digitales de la BBC y Sky News, aparte de abrir sus informativos. Pero lo que más ha llamado la atención es en cómo han bautizado la mayoría de medios al nuevo presidente Pedro Sánchez. Tanto la propia cadena pública británica como el Financial Times o el The Guardian le catalogan de Mr. Handsome, algo así como Señor Bello. Este último, además, titulaba el artículo de profesor de economía a pionero político por ser, dicen, el primero en conseguir tumbar al gobierno con una moción de censura.
Vamos con las reacciones en el país vecino, en Portugal. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. El primer ministro luso socialista António Costa fue uno de los primeros líderes europeos en reaccionar tras triunfar la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, para recordar en primer lugar la sintonía y la excelente relación que ha tenido con el presidente del gobierno saliente y desear suerte a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español. Estos dos años y medio ha sido un socio muy importante. Quiero agradecer la gran amistad que siempre demostró con Portugal y el placer de trabajar con él. Deseo al nuevo presidente Pedro Sánchez el mayor éxito. António Costa gobierna en minoría a pesar de perder las últimas legislativas de 2015, que venció el conservador Passos Coelho tras ganar una moción de censura con el apoyo del bloque de izquierda y del Partido Comunista.
Y hay gobierno en Italia. Eva Fernández.
Tras casi 90 días sin gobierno en Italia, juraron su cargo los 18 nuevos ministros del Ejecutivo del premier italiano Giuseppe Conte, entre ellos el responsable de Interior, Matteo Salvini, que tiene muy claras sus prioridades. Está la cuestión de la inmigración, un tema muy caliente. Pediré a todos los implicados información sobre cómo se pueden disminuir las llegadas y aumentar las expulsiones. Este es uno de los temas principales sobre los que trabajaré. La próxima semana el nuevo gobierno tendrá que superar la investidura en el Parlamento, que está asegurada puesto que Cinco Estrellas y Liga cuentan con la mayoría absoluta.
Un grupo de presos políticos venezolanos será liberado. Nicolás Maduro quiere así rebajar la tensión. Ali Fernández.
Un grupo de 39 presos políticos ha sido liberado en la tarde de este viernes en Venezuela, entre ellos el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. El fiscal general Tarek William Saab confirmó que en próximas horas habrá nuevas liberaciones, si bien no ha precisado quiénes serían los beneficiados. Tampoco se ha sabido si entre ellos estaría Leopoldo López. De los 39, algunos tendrán libertad plena y otros contarán con medidas limitantes, como la prohibición de salida del país. Las liberaciones se producen a los pocos días de la controvertida reelección de Nicolás Maduro como presidente en unos comicios no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional.
Donald Trump ha confirmado que el próximo 12 de junio se reunirá con el líder norcoreano. Washington, Juan Fierro.
Finalmente, la cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte se celebrará tal y como estaba previsto el próximo 12 de junio en Singapur. La quieren, decía el presidente Trump, refiriéndose a Corea del Norte y a la cumbre. Creemos que es importante y que sería un gran error no celebrarla. El anuncio del presidente Trump se producía tras reunirse en la Casa Blanca durante más de una hora con el enviado especial de Kim Jong-un, que le entregaba una carta del presidente norcoreano. Trump afirmaba que la cumbre de Singapur será la primera de varias y que se trataba de iniciar un proceso para conseguir la desnuclearización de Corea del Norte. Una cumbre, además, que podría tener una gran implicación histórica, ya que en la misma, según el presidente de los Estados Unidos, se podría firmar formalmente la paz entre las dos Coreas.
Un anuncio que llega en un momento en el que se ha conocido que el país atraviesa un buen momento económico. Se confirman las buenas cifras en Estados Unidos. Juan Ferro, de nuevo.
La economía estadounidense sigue creciendo a buen ritmo. Durante el pasado mes de mayo se crearon 223.000 nuevos empleos, dejando la tasa de paro en el 3,8%, una cifra que no se veía desde el año 2000 y con anterioridad desde 1969. El sector minorista creó 31.000 empleos, 29.000 nuevos empleos el sector de la sanidad y 18.000 el sector manufacturero. El presidente Trump, sin embargo, fue muy criticado por romper el protocolo al tuitear una hora antes de hacerse públicos estos datos. Un tuit que sugería buenas noticias, un tuit que tuvo repercusiones en los mercados. Las cifras de empleo llegan en medio de la polémica por la guerra comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea, México y Canadá. Una guerra comercial que, según la Cámara de Comercio, podría costar más de 2,6 millones de empleos.
Burkina Faso ha abolido la pena de muerte. Laura Secorum.
Esta semana el Parlamento de Burkina Faso ha aprobado un cambio en el Código Penal que significa la abolición de la pena de muerte. Con este hito, el país africano aspira a adecuarse a las exigencias internacionales y eliminar definitivamente un modelo de castigo que de facto ya no se aplica. Los tribunales burkineses no habían emitido ninguna condena a muerte desde el año 2015, cuando mataron a 3 reclusos. Los llamamientos para abolir la pena de muerte del Código Penal, que data de 1996, se habían intensificado recientemente a raíz de los procesos llevados a cabo por el intento de golpe de Estado en 2015, en el que estaban involucrados unos 80 sospechosos, incluyendo dos antiguos asesores del presidente.
Estados Unidos y Rusia dialogan en Amán sobre Siria. Mikel Ayestarán.
La operación militar que el ejército sirio planea lanzar contra la provincia de Dara, al sur del país, llevará a los representantes de Jordania, Estados Unidos y Rusia a reunirse en Amán, la capital jordana. Por encima de esta nueva ofensiva del ejército de Bashar al-Assad, preocupa la presencia de fuerzas iraníes en esta zona, sobre todo por su cercanía a los altos del Golán que Israel ocupa desde 1967. Para el Estado judío y sus aliados, Estados Unidos y Jordania, la presencia de iraníes o de milicias leales a Teherán es una línea roja y por eso exigen a Rusia que imponga una zona de distensión y detenga las operaciones sirias hasta que garantice el alejamiento de la República Islámica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a mirar a Italia, que igual tenemos mucho que aprender de lo que está pasando ahí. Parece, la política italiana siempre hay que decir parece, que hay acuerdo de gobierno, otro acuerdo entre la Liga Cinco Estrellas, y que van a gobernar después de muchas idas y venidas. Ángel Gómez Fuentes es corresponsal de ABC en Roma. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, y oyentes de la mañana.
¿Esto va a ser definitivo? ¿Va a haber gobierno? Bueno, claro, esta pregunta no debería de hacértela porque eso no tiene respuesta. Pero ¿por qué hemos pasado de el no gobierno de la Liga y de Cinco Estrellas al gobierno técnico, y del gobierno técnico hemos pasado otra vez al gobierno de la Liga y de Cinco Estrellas? Fundamentalmente porque la jugada de poner un ministro anti-euro en economía ya no es mantenida, fundamentalmente por Salvini, que creo que es quien pretendía imponer a ese ministro.
Bueno, la situación es absolutamente surrealista. podría definirse así. Ayer amanecía Italia prácticamente con tres gobiernos. El dimisionario de Gentiloni, sí, que prácticamente ha hecho ya las cajas para marcharse a casa. El gobierno técnico, teóricamente, sí, que es, era al Cottarelli, sí, un técnico prestigioso que había sido funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y luego, digamos, el tercer gobierno que se estaba negociando era el de Salvini, de la Liga Norte, y Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas. Al final consiguieron un acuerdo los populistas, fueron y le presentaron la lista de su gobierno, el que había sido el domingo pasado el profesor Conte,
sí,
había tenido que renunciar porque parecía era absolutamente imposible ese gobierno con un ministro de Economía anti-euro como Paolo Savona. Y entonces, ayer ya finalmente, habiendo cambiado ese ministro anti-euro por otro técnico, un profesor de Economía de la Universidad de Roma, pues el presidente Mattarella aceptó esa nueva lista, ese nuevo gobierno político, y tomó posesión a las 4 de la tarde, sí, de ayer viernes. ¿Por qué ese gobierno político puede ser mejor que el gobierno técnico? Sencillamente porque el gobierno técnico de Cottarelli no hubiera tenido más allá de una decena de votos en el Parlamento,
ajá,
mientras que el gobierno técnico, perdón, el gobierno político del profesor Conte, que juró ayer, como digo, pues tiene, digamos, el apoyo de un voto popular, se evita ya la incógnita de unas elecciones inmediatas, y esto se reflejó en que ayer la bolsa reaccionó positivamente.
Claro.
Pero no quiere decir ni muchísimo menos, ¿sí?, y con esto termino, que se haya resuelto, digamos, la crisis italiana,
ya,
que ha sido absolutamente surrealista durante tres meses, sino que empieza ahora una etapa prácticamente, lo de Italia será un laboratorio lleno de muchísimas, muchísimas incógnitas. Ya.
Pero hay una cosa que no acabamos de comprender, como, bueno, muchas cosas que no acabamos de comprender. Hasta ahora creíamos que Salvini, el líder de la Liga Norte, había impuesto a Savona como ministro de Economía, sabiendo que era imposible que Mattarella, el presidente de la República, aceptara a Savona, y que en realidad lo que estaba buscando Salvini eran unas nuevas elecciones. Hasta ahora esa era la hipótesis. Y de pronto, donde parecía que había una voluntad de la Liga Norte de romper de forma indirecta ese acuerdo para que hubiese elecciones, va la Liga Norte y acepta que Salvini y acepta que Savona no sea ministro de Economía. Al final, la Liga Norte cambia de estrategia en el último minuto. ¿Cómo?
Bueno, es un cambio de estrategia relativo, en el sentido que quien realmente sale,
sí,
reforzado en esta crisis, según se indican todas las encuestas y por los hechos reales, es sin duda alguna Salvini y la Liga Norte, porque concretamente en el gobierno,
sí,
de los ministros políticos, 8 son del Movimiento 5 Estrellas y 6 son de la Liga. Pero además la Liga consigue meter al que hace de coordinador del Consejo de,
yeah,
Ministros, que es Giancarlo Giorgetti, que es el brazo derecho de Salvini. Entonces es un gobierno en el que se impone desde un punto de vista político Salvini.
Yeah.
¿Qué estaba ocurriendo? Pues que los mercados se habían disparado con la prima de riesgo, había una tensión enorme, y entonces se ha preferido,
yeah, yeah,
también desde un punto de vista político por parte de Salvini, echar a andar con este gobierno, sabiendo que en cierta forma él tiene la sartén por el mango,
ya está,
porque se ha demostrado se ha demostrado la gran irresponsabilidad en general de todos los que han jugado en las negociaciones políticas y se ha demostrado la absoluta incapacidad del líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio.
Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma, explicando lo casi inexplicable, las claves de la política italiana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito un sábado están ya buscando noticias, información y análisis. Dentro de 4 horas, Pedro Sánchez se va a convertir en presidente del gobierno. Es presidente electo, ayer ganó la moción de censura, hoy en Zarzuela suponemos que prometerá su cargo. Tras ser elegido presidente del gobierno ayer, dijo que iba a gobernar buscando consensos y con humildad.
Además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación.
Llega Pedro Sánchez, se marcha Mariano Rajoy, que ayer sí estuvo en el Congreso de los Diputados, no así la tarde del jueves, que utilizó muy poco tiempo, apenas un minuto y pico, para despedirse desde la tribuna en el Congreso de los Diputados.
Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Llega Pedro Sánchez a Moncloa. Llega Pedro Sánchez a Moncloa, primer presidente del gobierno que llega a través de una moción de censura, mecanismo previsto en nuestra Constitución, absolutamente legítimo. Ha tenido los votos suficientes y se hace cargo de la presidencia del gobierno. Media hora después, se formalizará, tomarán posesión los consejeros del gobierno de Quintorra. Y hace unas horas han tomado posesión en Italia los miembros de la Liga Norte y del Movimiento 5 Estrellas, que van a estar al frente del gobierno italiano. 3 gobiernos en pocas horas. ¿Por qué meto en el saco también a Italia? Bueno, porque miren, desde cualquier lugar de Estados Unidos y de otras partes del mundo, donde no conocen con detalle la geografía y la política europea, todo se mete en un mismo saco. Todo se mete en un mismo saco y muchos inversores internacionales no distinguirán mucho entre España e Italia. Son situaciones totalmente diferentes, es cierto. En Italia tenemos un gobierno absolutamente populista, pero Sánchez es un presidente del gobierno absolutamente partidario de Europa. Pero inevitablemente la foto de extrañeza política la van a tener los que desde muy lejos miren hacia el sur de Europa. Pedro Sánchez llega a Moncloa, Quintorra forma gobierno. Quintorra forma gobierno cuando hace una semana le estaba pidiendo a Pedro Sánchez para que hubiese apoyo de Esquerra y de Junts per Catalunya la liberación de lo que él llama los presos políticos. Pedro Sánchez llega a Moncloa con muy pocos diputados y con sus socios ya de cara. solo ha habido concierto de voluntades para echar a Mariano Rajoy, pero ese concierto de voluntades se ha deshecho enseguida. Ayer Pablo Iglesias, que por cómo celebró la victoria de Pedro Sánchez daba la sensación de ser él el que había tomado el Palacio de Invierno, pidió entrar en el gobierno de Sánchez. Fíjense, vamos a escuchar el momento en el que los diputados de Podemos celebran la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura. Sí se puede, coreaban los diputados de Podemos como si hubieran, ya digo, tomado el Palacio de Invierno, convirtiendo el Congreso de los Diputados en una especie de escenario de una manifestación callejera. Iglesias, además de celebrar el sí se puede, pedía entrar en el gobierno.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Bueno, ya han dicho los socialistas que de momento no va a entrar en el gobierno los de Podemos, pero el concierto de voluntades solo ha durado lo necesario para apretar el botón y echar a Mariano Rajoy. Porque los de Podemos montaron una fiesta y pidieron sillones, pidieron estar en el Consejo de Ministros. Y cinco de los socios de Pedro Sánchez ya se desmarcaron de lo que Pedro Sánchez prometió en la moción de censura. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez, para conseguir el apoyo del PNV, prometió que va a gobernar con los presupuestos presentados, pendientes de aprobación en el Senado. Bueno, pues ayer mismo, en el momento en que triunfaba esa moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, hay que recordar que Pedro Sánchez está en la Moncloa con los votos de Bildu, Esquerra y Compromís presentaron vetos a los presupuestos. Los presupuestos saldrán adelante porque el PP tiene mayoría absoluta. Pero fíjense lo que ha sucedido desde que se apretó el botón para echar a Mariano Rajoy hasta este momento en el que todavía Pedro Sánchez no ha prometido su cargo. Presión de Podemos para entrar en el gobierno. Los supuestamente socios, que no son socios, le han votado en contra de un presupuesto. Ojo. El presupuesto, gobernar con el presupuesto era condición puesta por el PNV y la fórmula que podía tranquilizar a Bruselas. De hecho, Bruselas se felicitaba ayer, la comisión, de que Pedro Sánchez hubiera decidido mantener el presupuesto. Mantener el presupuesto es un mensaje que lanza Pedro Sánchez a Bruselas y a inversores, para no ser confundido con Italia, para no aparecer como un dirigente desestabilizador de la izquierda. Pero esa promesa ya ha sido contestada por sus socios. Podemos quiere entrar al gobierno. Sus socios le vetan los presupuestos, aunque vayan a salir adelante. Y Quintorra forma gobierno, se levanta el 155. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque Sánchez, para conseguir la investidura, prometió diálogo, volvió a hablar de Nación de Naciones. ¿Qué relación va a haber a partir de ahora entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat? Con un 155 levantado. ¿Qué van a hacer los independentistas? ¿Qué va a hacer Quintorra ahora? ¿Va a apretar el acelerador? ¿Va a esperar a que Pedro Sánchez se consolide? Porque Pedro Sánchez ha llegado y no va a marcharse. No va a marcharse. Bueno, esas son las preguntas que nos hacemos cuando faltan 4 horas para que Pedro Sánchez se convierta formalmente ya en presidente del gobierno. 7:09, 6:09 en las Islas Canarias. Les contamos más cosas con la ayuda de Carmen Ibáñez y Samuel del Río. La Audiencia Nacional no ve terrorismo en las agresiones a guardias civiles en Alsasua.
Y condena a 8 de los acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La Audiencia no ve indicios de terrorismo.
La Fiscalía Alemana pide la entrega de Puigdemont a España.
Y su ingreso en prisión por rebelión y malversación de fondos públicos. Ve riesgo de fuga y pruebas de violencia alrededor del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.
Quim Torra se querella contra Rajoy y Santamaría por presunta prevaricación.
Por la negativa del gobierno a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat los nombramientos de Torra, que incluía a exconsejeros encarcelados y fugados.
Claro, Quim Torra ahora está muy crecido. Donald Trump se reunirá con el líder norcoreano el 12 de junio en Singapur.
El emisario norcoreano y vicepresidente del Partido Único, que le ha entregado en la Casa Blanca una carta de Kim Jong-un. Donald Trump también ha dicho que Corea del Norte tiene intención de desnuclearizarse.
Maduro libera al opositor Daniel Ceballos.
Junto a otros 24 presos políticos en Venezuela, los opositores tendrán que presentarse cada mes ante la autoridad con la prohibición de salir del país.
La oposición en Nicaragua anuncia nuevas protestas contra Ortega.
Una nueva ola de manifestaciones en respuesta a lo que la oposición llama la peor masacre en tiempos de paz. 5 estudiantes han resultado heridos durante las últimas protestas.
Rusia anuncia un acuerdo para retirar tropas de Siria.
Tropas iraníes que saldrán del suroeste de Siria. El anuncio del Kremlin llega después de que el régimen de Al-Assad negara que hubiera tropas de la República Islámica en su país. Rusia le da la razón ahora a Naciones Unidas.
Muere una enfermera palestina tiroteada, enfermera queremos decir, palestina tiroteada por soldados israelíes.
Razan Ashraf Nayar, de 21 años, era voluntaria y estaba atendiendo a los heridos palestinos durante las protestas de la Franja de Gaza. Ha recibido un disparo letal en el pecho. El número de palestinos heridos este viernes asciende a 100, 40 de ellos por disparos de las fuerzas israelíes.
Daesh publica el nombre del atacante de Lieja tras reclamar el atentado.
El grupo terrorista le llama Bakir al-Beki, el Bakir el belga. Es una de sus, en una de sus revistas, es el responsable del ataque perpetrado este martes, en el que murieron 3 personas en Lieja. No se descarta además que formara parte de una célula terrorista.
En los deportes, Francia se impone a Italia.
Por 3-1 en un partido amistoso previo al Mundial de Rusia. Hoy tenemos la última jornada de segunda división, con 6 equipos luchando por la permanencia. Y en tenis, Nadal se enfrentará a Gasquet en Roland Garros.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica para este sábado.
26 provincias permanecerán en alerta amarilla por lluvias localmente fuertes y tormentas en Castilla y León, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, La Rioja, País Vasco y Cantabria. Durante el día las temperaturas descenderán en el sureste peninsular y aumentarán en el noreste.
Esperamos con ansiedad e insomne que nos manden sus mensajes al 663-100-109. Ansiedad e insomne, esperando sus mensajes. 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un juzgado asturiano retira la pensión alimenticia que un padre le daba a su hijo de 29 años. Lo ha hecho tras comprobar que ni se aplicaba en los estudios ni buscaba trabajo.
Si este hijo estuviese realizando unos estudios, estoy convencida que no hubiese interpuesto ninguna demanda.
Y cuando quiso retirar la pensión alimenticia, el hijo lo demandó tratando de aumentar la cantidad a 616 euros. Alucinante.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.029. Serie 101.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez promete, como les decíamos, a las 11 de la mañana, suponemos que promete, igual jura, su cargo como presidente del gobierno. Carmen Lavalle.
Después de hablar con el rey en la mañana de ayer, tras obtener el respaldo del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez acude hoy a Zarzuela para prometer o jurar ante Felipe VI su cargo de nuevo presidente del gobierno tras el triunfo por primera vez en la historia de la democracia de una moción de censura. Será a las 11 de la mañana y lo hace después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto con su nombramiento que firmó el rey en la tarde de ayer. Con esta ceremonia en el Salón de Audiencias, Pedro Sánchez se convertirá oficialmente en el séptimo jefe del Ejecutivo de la Democracia y lo siguiente será que dé a conocer la estructura y la composición de su gabinete para que se publiquen los nombres de los nuevos ministros, quienes a su vez prometerán o jurarán sus cargos ante Felipe VI en los próximos días antes de tomar posesión en sus respectivos ministerios, un procedimiento que sucede con cada llegada de un nuevo inquilino a la Moncloa, con la peculiaridad de que al no proceder de unas elecciones es más rápido y con plazos mucho más ajustados tras la votación en el Congreso.
Hora para las quinielas. Quiniela sobre el nuevo gobierno. Ricardo Rodríguez.
El relevo en tiempo récord llevará a Pedro Sánchez a tener cerrado la próxima semana, previsiblemente a mediados, un gobierno. Si el nuevo presidente ya tiene pensado quiénes integrarán su gabinete monocolor, que se anuncia de alto perfil político, pequeño y paritario, se lo ha comunicado muy pocas personas. Las quinielas señalan a Carmen Calvo, Margarita Robles, Adriana Lastra, Pachi López, Jordi Sevilla, David Vegara, Josep Borrell, entre otros. Para llevar con éxito todo el proceso abierto, Sánchez ya ha sido asesorado por José Enrique Serrano, el ex jefe de Fontaneros de la Moncloa, con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. La rumorología reserva a José Luis Ábalos para ejercer de portavoz del exiguo grupo parlamentario socialista, apenas 84 escaños. En la bancada está inoculada la sensación de vértigo ante el regreso al poder en las condiciones que lo hace Sánchez, una operación definida por algunos como de alto riesgo para las propias siglas. Según las cuentas del PSOE, las tareas en mente del presidente podrían llevar en torno a año o año y medio de mandato.
Ayer Mariano Rajoy se despedía diciendo que había sido un honor servir a España. María Daván.
Nadie sabe a día de hoy qué es lo que quiere hacer Mariano Rajoy, pero todos coinciden en una cosa: hará lo que él quiera. De momento, el expresidente ha convocado el comité ejecutivo de su partido el próximo martes para analizar lo ocurrido en esta última semana y quizá ahí dé ya alguna pista. Rajoy subió ayer por última vez como presidente a la tribuna de oradores para felicitar a Pedro Sánchez, agradecer a los españoles y a su partido su apoyo y reivindicar su gestión.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Algunos no descartan incluso que Rajoy siga en su escaño un tiempo para que el PP siga teniendo una voz potente y que no quede desdibujado. Es probable, además, que convoque un congreso extraordinario para realizar una sucesión ordenada. La clave está en evitar las guerras internas a pocos meses de las autonómicas municipales y europeas. Y hay quien asegura que este desastre puede ser incluso una oportunidad para que el partido se refuerce en la oposición y vaya recuperando el favor de los votantes.
Y en Podemos, la victoria de Pedro Sánchez ha sido celebrada como una victoria propia. Ángela Sánchez.
Pablo Iglesias insiste en reclamar parte del nuevo gobierno y espera poder hablar con Pedro Sánchez en los próximos días. El líder de Podemos advertía de la necesidad de sumar fuerzas.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Todo ello tras celebrar como propio el triunfo de Pedro Sánchez con su consigna habitual. Es lo que coreaban los diputados de Podemos y de sus confluencias mientras Rajoy saludaba tras perder la moción a Pedro Sánchez. Por cierto, que mientras los senadores de Unidos Podemos registraban los vetos a los presupuestos generales del Estado, dicen que lo hacen por coherencia política y porque aunque Pedro Sánchez los asuma, siguen siendo las cuentas del Partido Popular.
Rivera, descolocado con la victoria de Sánchez, asegura que este gobierno será débil.
Haremos una oposición firme, una oposición leal a los españoles. La pregunta que hay que hacerse es si será leal con la Constitución y con todos los españoles y con la igualdad y la unión el señor Sánchez en su gobierno hipotecado por los separatistas. También habrá que estar muy atentos a las concesiones y a las hipotecas que nos deje el señor Sánchez estos meses de gobierno en manos de Torra, el presidente racista de Cataluña, en manos de Puigdemont, su aliado ahora, en manos de Bildu, partido que apoyaba a Batasuna, en manos, en definitiva, de aquellos que quieren liquidar España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy toma posesión el nuevo gobierno de Cataluña. Se levanta el 155, Yolanda Bernal.
Los consejeros del gobierno de Quim Torra toman posesión a partir de las 11:30. Será en un acto en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, esta vez sí con invitados. Quienes no estarán serán Ciutadans y Partido Popular, que avisan que estarán alerta ante cualquier ilegalidad. Tras la ceremonia, el presidente catalán tiene previsto pronunciar un discurso y se celebrará una primera reunión de trabajo. La primera del gobierno catalán desde que Carles Puigdemont fue destituido el 27 de octubre al aplicarse el 155. Con la toma de posesión de los consejeros se levanta precisamente este artículo. Los pesos pesados del nuevo gobierno serán Pere Aragonès, vicepresidente, y Elsa Artadi, portavoz y consejera de presidencia.
Y Torra ha querido marcar terreno, ha presentado una querella contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Seguimos en compañía de Yolanda Bernal.
Como ya había anunciado, Quim Torra ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación por omisión, por no haber publicado el gobierno de Mariano Rajoy la primera propuesta de consejeros en el Diario Oficial de la Generalitat. Torra alega que la decisión de no publicar los nombramientos fue arbitraria y sin amparo legal. Aunque Torra ha tenido que renunciar a los consejeros encarcelados y huidos, se compromete a restituir a Jordi Turull y Josep Rull en cuanto sea posible. A través de una carta que les ha enviado a ambos, explica que se ha visto obligado a nombrar un nuevo gobierno para desbloquear la situación, pero les garantiza que volverán a la Generalitat.
Urkullu ofrece diálogo a Sánchez. José Luis Martín Bilbao.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha definido la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno como una catarsis en la acción política y en cómo percibe la sociedad el ejercicio de la misma. Las primeras palabras del Lehendakari tras la votación de la moción de censura reclamaban al próximo Ejecutivo Socialista que cumpla el estatuto y permita a Euskadi avanzar en el autogobierno. Urkullu reconoce que con la composición de la Cámara, bueno, pues los acuerdos serán difíciles, pero llama al diálogo. Íñigo Urkullu.
Nos hemos de sentar. Creo que en este momento ya es necesario sentarse para profundizar en lo que hasta ahora han sido apuntes. Veremos a ver. Es cierta la disparidad de apoyos que en la moción de censura el candidato Pedro Sánchez ha obtenido. Pero todo eso nos lleva precisamente a tener que analizar sopesadamente también, y desde el ámbito institucional yo tendré mi reflexión sobre lo que es el escenario de estabilidad institucional.
Urkullu también defendía la decisión sopesada y meditada, dice, del PNV de apoyar esa moción de censura para evitar convertirse en el único apoyo del PP. Confía en este sentido en que el PP vasco, con el que hasta ahora ha aprobado los presupuestos en Euskadi, no recurra al revanchismo y la venganza.
También felicitaciones por parte del gobierno valenciano, Isabel Moreno.
El expresidente del Consell, Francisco Camps, sostiene que la causa en la que está imputado y en la que se investigan presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia es una cuestión puramente política que surge de una denuncia de Compromís, un partido al que tacha de catalanista, por lo que considera que esta formación le dolía que Valencia estuviera al nivel de Barcelona con un evento que le podía hacer daño a Cataluña.
Evidentemente esta crónica no tenía nada que ver con lo que estábamos contando. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado estar a disposición, únicamente Galicia, claro. El foco está puesto ahora sobre el que durante mucho tiempo se ha considerado sucesor de Mariano Rajoy, Íñigo Landa. Ya digo, reacción de Núñez Feijóo, que vuelve a decir lo que habitualmente dice Núñez Feijóo, que él está ocupado del gobierno de Galicia.
Aunque la pregunta ha sido reiterativa en los últimos meses, el presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia se mostraba ayer, si cabe, un poco más claro cuando se le preguntaba por su futuro político. Alberto Núñez Feijóo insistía en su deseo de agotar la legislatura al frente de la Xunta hasta 2020 y ponerse a disposición de su partido en Galicia.
Sí. A disposición de Galicia y del partido, pero de Galicia. Todo el mundo sabe en España que soy el presidente de la Xunta de Galicia, que me quedan 2 años de mandato y que mi compromiso es cumplir con mis obligaciones como presidente de la Xunta, que por cierto es ser también el representante del Estado en la comunidad autónoma. Espero y deseo cumplir mi mandato y cumplir mis compromisos.
Hablaba también Núñez Feijóo de esperar a la reunión de la Ejecutiva Popular el martes para escuchar al presidente del partido y saber qué es lo mejor que puede hacer el Partido Popular por el país, ya que según sus propias palabras el presente del partido empezó ayer, y para tener una alternativa a un gobierno, el de Pedro Sánchez, que Feijóo ve absolutamente inviable.
Los populares miran hacia Galicia y los socialistas miran hacia Andalucía. Ya saben ustedes que Susana Díaz ha sido la oposición dentro del PSOE a Pedro Sánchez. La presidenta de la Junta de Andalucía ha grabado un mensaje en el que felicita, por supuesto, a Pedro Sánchez, pero en el que también añade que hay que gobernar dentro de los límites de la Constitución. Manolo Salvador.
Susana Díaz fue la primera en perder ante Pedro Sánchez, que le ganó las primarias, y la mala relación entre ambos se ha mantenido disimulada a duras penas. Pero ayer la presidenta andaluza y líder de la federación más potente del PSOE se apresuró a darle la enhorabuena y mostrarle su apoyo y lealtad. Díaz se mostró convencida de que un presidente socialista será bueno para Andalucía.
A Andalucía siempre le ha venido bien un presidente socialista, porque ha mostrado sensibilidad con las necesidades y los problemas de esta tierra. Y estoy plenamente convencida de que así va a ser, colaborando con el Gobierno de España, con firmeza en la defensa de Andalucía, ambas cosas son compatibles, y con la esperanza de que muchas necesidades y problemas que tienen los ciudadanos vean un horizonte de luz que mejore el día a día de la gente.
También el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha expresado la satisfacción por la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno, que según dijo va a corregir los años de plomo del Gobierno del Partido Popular. Sobre el frontal rechazo del PSOE andaluz a los presupuestos generales del Estado, que Sánchez ha anunciado que respetará, el portavoz parlamentario del PSOE ha confiado en que se puedan mejorar y espera también que se pueda abordar el nuevo modelo de financiación autonómico que se reclama con insistencia desde Andalucía.
Dos soldados del ejército de tierra han muerto en Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al volcar el blindado BMR en el que se desplazaban durante unas maniobras en el sur de la isla. Santiago Morollón.
La Guardia Civil ya está investigando las causas de que el vehículo en el que se desplazaban los cuatro militares volcase. Se trata de un blindado BMR que se utiliza para el transporte de tropas. El accidente se ha cobrado la vida de dos soldados procedentes de Gran Canaria y otros dos han resultado heridos leves. Estos dos últimos fueron trasladados hasta el Hospital General de Fuerteventura para ser atendidos. Todos formaban parte del grupo de zapadores de la Brigada Canarias 16 y participaban en las maniobras militares que se están llevando a cabo en el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura. No es el primer incidente que se registra en esta ubicación ni con estos vehículos. En 2009, un accidente le costó la vida a un soldado en una situación similar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has comprado un Opel Combo?
No, es de renting. No veas qué oferting. Viene con mantenimiento integral, inseguro a todo riesgo y vehículo de sustitución.
¿Qué pasa, Ding?
En los vehículos comerciales de Opel todo cabe. Todo cabe. Aprovecha esta oferta y llévate tu Opel Combo sin entrada por 230 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario o en opel.es.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja con hasta un 25% de descuento en televisores en El Corte Inglés.
Y financiación hasta en 24 meses.
Siente los colores con un televisor LED LG de 55 pulgadas 4K UHD por solo 799 euros.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos fluchos. Con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles, descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Otra vez la alergia, picor, lagrimeo, escozor de ojos?
Tranquila, en Vision Lab somos los únicos que tenemos un kit de líquidos que soluciona esos síntomas tan incómodos. Ven ahora y olvida la alergia en tus ojos, solo en Vision Lab.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Ya estoy aquí.
Oye, cariño, ¿tú estás bien?
¿Por?
No sé. ¿No te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno, aletas, gafas de buzo y tubo?
Pues el de la pescadería me ha regalado un rape.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. ¡Cómpralo ya! El verano es de la ONCE.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que...
No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ustedes sí que saben, ¿eh? Ustedes sí que saben, aprovechando el sábado. ¿A quién se le ocurre quedarse en la cama remoloneando con todo lo que hay que vivir, con todo lo que hay que disfrutar? Los madrugadores del fin de semana son gente inteligente. Algunos llevan hora y media escuchando lo que aquí contamos. Dentro de algo más de 3 horas, Pedro Sánchez se va a convertir en el nuevo presidente del gobierno, el Zarzuela. Suponemos que prometerá su cargo. Coincide su promesa con el nuevo gobierno catalán. Claro, vamos a ver a partir de ahora qué sucede. ¿Qué sucede con todos los que facilitaron su investidura ayer? Podemos quiere entrar en el gobierno. Sus socios han presentado vetos al presupuesto con el que va a gobernar Pedro Sánchez. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora con ese gobierno catalán sin 155 que hizo posible ayer la investidura de Pedro Sánchez? No, el gobierno catalán. Los grupos que hicieron posible la investidura y que están detrás de Quim Torra. Comenzamos por lo que va a suceder en Cataluña, el repaso de otras noticias que nos trae J.F. La Matanza. Finaliza la aplicación del 155 en Cataluña.
Tan solo media hora después de la toma de posesión de Pedro Sánchez está previsto que lo hagan los consejeros nombrados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entre los que ya no figura ninguno de los políticos en prisión preventiva. La Generalitat recupera así las competencias que perdió hace 7 meses por la aplicación del 155. Además, Torra se querella por prevaricación contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría por no publicar en el Diario Oficial de la Generalitat su gabinete anterior.
Venezuela libera a 39 presos políticos.
Entre ellos está el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, o el joven Dylan Canache, de 16 años, aunque se les prohíbe la salida del país. Oficialmente la decisión la ha tomado la Comisión de la Verdad, constituida por miembros de la Asamblea Constituyente afín a Maduro. Es la primera decisión relevante desde la polémica reelección del mandatario como presidente del país.
Nuevo gobierno en Italia.
Con los líderes del movimiento 5 Estrellas y La Liga, Di Maio y Salvini como sus dos viceprimeros ministros, este viernes tomó posesión el nuevo gobierno encabezado por Giuseppe Conte. La toma de posesión pone fin a una semana de crisis por el veto del jefe del Estado, Sergio Mattarella, a alguno de los miembros anteriores por su euroescepticismo.
Ya sabemos que ustedes son muy educados, pero no tienen por qué ser tímidos. Pueden mandarnos sus mensajes al 663-100-109. Ahí estamos esperando su opinión, su valoración, su punto de vista. Y ahora nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está, Fernando?
Oye, como en Madrid no hay cines de verano, no sé si se están abriendo ya los cines de verano.
No sé cuándo se abren, pero debe estar a punto ya. Pero como si habiendo lluvias y cosas de estas.
Es verdad, con
esas, esperarán.
Con estas tormentas que cines
yo
de verano.
Yo creo que mediados de junio. Sí, no tengo el dato exacto, porque ya hace mucho tiempo que no voy. Aunque hay bastantes, ¿eh? En los últimos años han crecido los cines de verano.
¿Ah, sí?
Sí. Incluso hay uno para coches. En ya, plan yankee.
Eso es más clásico, pero eso, es un horror
sí. Dentro del coche que te metes micrófono dentro. Oye, el altavoz. ¿Qué tenemos este sábado?
Tenemos 13 películas. Pero
13
todas,
películas.
Sí, pero son todas así como medianillas y tal. Hay, o sea, alguna cosa.
Voy a traducir lo que dice Jerónimo. Hay mucha película y todas malas.
No. Hay alguna interesante de géneros como a ti te gustan, por ejemplo, el documental.
Sí.
Y hay muchas cosas de deportes que yo creo que a ti tampoco te hacen mucho tilín, ¿no? O sea, que llega el mundial y entonces hay fútbol.
Ah, claro.
Pero si te parece, vamos a empezar.
Venga, vamos con orden.
Con Don Quijote de la Mancha, que por fin le ha podido ir caer el diente un director que está como la Mara Caremachini, así la queda la película, que es Terry Gilliam, que ya lleva 20 y tantos años intentándolo y que por fin ha hecho El hombre que mató a Don Quijote.
Venido para resucitar la era de la caballería, la mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
Se cree de verdad que es Don Quijote.
Es muy empático.
Lunático.
¡Sancho!
Qué mal suena, ¿no?
Bueno, suena a desparrame, que es lo que ha hecho Terry Gilliam toda su vida, a veces con mayor fortuna, sobre todo cuando estaban los Monty Python. Luego ya en su cine, bueno, pues tiene Brasil, tiene El Rey Pescador, tiene películas. Los últimos años han sido muy flojos. Esta está entre Pinto y Valdemoro, o sea, tiene momentos brillantes, pero es un acercamiento, no es una adaptación estricta del Quijote, lógicamente.
No es una adaptación.
Sino de un realizador de spots publicitarios que hizo una película sobre Don Quijote como tesis en la carrera y recuerda que había un tipo que era un zapatero español que se quería a Don Quijote y lo recupera para, no decirse, montar follón de mucho cuidado. Es lo mejor de la película. Jonathan Pryce haciendo Don Quijote, un Don Quijote alocao, divertido, muy divertido, y la verdad es que es muy buena su interpretación. Tiene enfrente a Dan Driver, que es un actor de moda, hasta En silencio de Scorsese, por ejemplo. Pero luego todo lo demás es un desparrame en el que cabe destacar alguna secuencia más brillante, las localizaciones en España que ha buscado, que son preciosas, donde se demuestra otra vez que podemos hacer un cine histórico aquí sensacional.
Es que es la Mancha.
En todos los lados. Hay también algún palacio portugués, porque es coproducción con Portugal también. Y luego está Roque Baños, que estamos escuchando la banda sonora, que es sensacional. Ya. Muy buena.
O sea, tiene cosas. Llevar al cine el Quijote es muy complicado.
Es muy
¿no?
complicado siempre. Pero claro, es un personaje atractivísimo porque es un. Punto de vista metafórico, alegórico, es sensacional. Y además a él le permite tocar dos temas que le entusiasman. He tenido la suerte de entrevistarlo esta semana, porque es un caos, pero da gusto entrevistarle, ¿no? Pero a él le encanta el humor y la fantasía. Y toda la fantasía de Don Quijote está aquí metida muy bien, que insisto, lo más destacable, sin duda, Jonathan Pryce haciendo de un Don Quijote absolutamente desquiciado y muy divertido.
O sea,
pero
con
muy
tu
divertido.
Generosidad dirías que tiene un pase.
Tiene un pase, sí. Al que le guste el cine, aunque luego, por ejemplo, caen todos los tópicos de la Inquisición, de la Iglesia Española y tal, porque él es un caos.
Y la música es también un poco tópica. Un poco.
Bueno, ya, quiero decir, pero estás jugando con Don Quijote, tampoco vas a hacer minimalismo y...
No, ya, pero este fondo romántico... De música, de bolero.
Sí. Bien, le puedes reprochar eso también, pero a mí me gusta Roque Baños, que es un gran compositor, ¿eh?
Bien.
Nos vamos con una comedia. Seguimos con las comedias. Esta es francesa, Algo celosa.
Pasamos por fases, ya lo sabes, y luego todo mejora.
No entiendo qué me pasa. Tengo cambios de humor. Me da la sensación de que el mundo me es hostil.
Tú no eras tan desagradable.
Es que yo no soy desagradable.
Esto lo sentirás cercano porque estás en esa tesitura de...
¿Cuál?
La crisis, ¿no? Estas crisis...
La crisis eterna.
De los 40, 50 no, pero y tal.
La crisis es un estado de cambio y yo, Jerónimo, estoy siempre...
En permanente crisis.
En permanente cambio.
Sí. Es lo que le pasa a la
protagonista. Tú, sin embargo, eres un hombre estable.
No, sí, hombre. Yo estoy en crisis cada hora, cada minuto es
exacto.
Una crisis. O sea,
no hay que inventarse la vida cada generación, claro. Sino cada instante.
Este planteamiento está muy bien. Es una novela de David Fonquinos, que la han dirigido él y su hermano Stéphane. Estos hicieron La Elegancia, que es una comedia francesa elegantísima, sofisticada, sí. Estupenda. Aquí intentan repetirlo con una mujer que al entrar en la cincuentena empieza a sentir envidia y celos de todo el mundo, o sea, de su mejor amiga, de la esposa,
o sea, cuando
de
tenía que estar
su
más estable, ya,
claro,
más madura.
Incluso de su propia hija de 18 años, que tiene un novio estupendo y tal. Entonces, bueno, lo mejor es la interpretación de Karim Viard, que estuvo nominado a los premios César, pero es mucho más superficial, menos elegante y más previsible que la delicadeza, por supuesto, y de lo vale. Que era de esperar. Oye, en un escritor que es bastante bueno y que ya demostró que también el cine...
Me estoy quedando
bien, ¿no?
Muy insatisfecho con
pues
todo
también,
lo que me cuentas.
Pues también, seguirás insatisfecho, pero luego hay alguna... Venga, tú aguanta, que luego habrá...
Yo aguanto...
Viene la comedia italiana, que debería haber sido buena por el precedente que tienen, porque los dos protagonizaron Si Dios Quiere, que era divertidísimo. buenísima. Y aquí protagonizan Bendita Ignorancia.
Hoy en día, el que no está al tanto de lo que sucede en la red es un ignorante.
¿Sois trending top?
Tengo el sacrosanto derecho a mandar un mensaje de despedida a mis 5.000 seguidores.
Esto es la guerra.
Bueno, tiene gracia. Otro buen planteamiento, pues son dos profesores que ya se enemistaron cuando eran alumnos los dos y que ahora coinciden en el instituto. Uno es súper moderno, está en todas las redes sociales, y el otro es el típico carcamal que no tiene ni ordenador y sigue escribiendo a boli. Entonces llegan a un duelo en el que uno está una semana sin ordenador, sin ninguna conexión externa, lo cual es, claro, con la edición que tiene, es de mono total, y el otro intenta ubicarse en lo que es un ordenador y bueno, lo que es una red social.
Interesante,
el planteamiento, ¿no?, podría haber dado sí, pero la verdad es que se queda corto, sobre todo en comparación con Si Dios Quiere, que era una película sensacional, y que aquí, hombre, pues Marco Iallini y Alessandro Gassman, que es hijo de Vittorio Gassman, pues claro, tienen sus momentos divertidos. Pero es lo mismo, o sea, Massimiliano Bruno se queda muy lejos, bueno, del director,
pues
de Si Dios Quiere.
Vamos a las pelis de fútbol, entonces.
Sí, las de fútbol están bastante bien, pues son dramáticas y entran en todo el ámbito este,
o sea, el
digamos,
fútbol es dramático.
No, sí, porque es todas las historias de los chavales que quieren triunfar y que, claro, tienen que estar dispuestos a muchos sacrificios y no siempre con éxito. Es lo que cuenta la primera de las dos dramas deportivos. Se titula Mi Mundial.
Desde hoy Torres se integra a los entrenamientos, así que démosle la bienvenida.
Tito no está preparado ni intelectual ni psicológicamente para asumir una cosa así.
Ya se terminó esta historia, ¿eh?
Pues mira, esta es una película uruguaya de Carlos Andrés Morelli, bastante bien hecha, sobre un chaval con cualidades que le echa el ojo un ojeador, que por eso están los ojeadores, y contra la oposición de su padre, pero su madre cede, pues le lanza a un mundo que es duro, con mucha competitividad, con, por supuesto, no está el éxito asegurado. Claro, todo el mundo quiere ser Ronaldo y Messi, que han tenido una vida muy sacrificada para llegar a donde están. Pero claro, muchos se quedan en el camino. ¿Y qué pasa cuando se quedan en el camino, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes el apoyo familiar? Si tienes un representante que a lo mejor no es trigo limpio. Pues esto es lo que cuenta Mi Mundial, muy bien contado. Está bastante bien, es una película para todos los públicos, muy educativa, y ahora que está a punto de llegar el Mundial, pues es una buena referencia. Como lo es también una película que se anunció su estreno hace poco, está solo en el circuito de Yelmo, pero tendrá bastantes copias, sobre todo porque su protagonista es el actual portero del Real Madrid, el costarricense Keylor Navas, y se llama así, Keylor Navas, hombre de fe.
Vienes de un país pequeño. ¿Cómo hace una persona como tú para llegar a uno de los clubes más grandes del mundo?
Cuando un sueño es acompañado por fe, la distancia es solo parte del camino.
¿Es bueno, un documental? ¿Es una
no,
entrevista
es,
con él?
Es documental solo la parte final, que es cuando sale todo el Madrid con Zinedine Zidane, cuando era de entrenador del Madrid, que ya no lo es. Salen todos los jugadores. Es muy querido Keylor Navas, porque es un tío muy entrañable. Es evangélico, reza, y es un tipo que viene de una familia pobre, que le apoyó en todo momento, tuvo la suerte de tener un buen representante, y teniendo unas limitaciones físicas, porque no es muy alto, Keylor Navas, ahí va a ser uno de los mejores porteros del mundo, en uno de los grandes clubes del mundo, ¿no? Y entonces tiene interés, este es como el lado positivo de toda esa carrera, de cómo esos sacrificios, ayudados sobre todo por una visión de la vida que te lleva a no ir al éxito fácil, a no confiar en la fama, el dinero, y a creer en los demás, en la familia y en el bien común, pues está muy bien. O sea, es una buena película, que además la ha dirigido una mujer, Dinga Haynes.
Es un biopic, ¿no? O
sea, es un biopic, sí. Es una colombiana que está afincada en Costa Rica desde hace muchos años. De hecho, la película es la segunda película más taquillera de la historia en Costa Rica. O sea que es buena, ¿no? Ya. La siguiente es otra excepción. Es lo último de Roman Polanski. Se titula Basada en hechos reales.
Todos los escritores se inspiran en hechos reales. Te asusta escribir lo que tienes que escribir.
Nunca he escrito para complacer a nadie.
De repente lo veo todo claro. Tengo que escribir sobre ella. Ha mordido el anzuelo.
Bueno, es que Polanski lleva mucho tiempo pinchando.
Pinchando. Es decir, y ahora vuelvo a pinchar, tienes
no
toda la razón.
No me acuerdo cuál fue la última que fui.
Que te motivó, ¿no?
Malísima.
Sí, tienes razón.
O sea, era un trasunto de bus, de un tipo que estaba en una isla y tal. Un rollo.
Un rollo patatero.
Macabeo.
Esta también lo es. Este es el enfrentamiento entre dos mujeres. Uno lo interpreta a su mujer en la vida real, Emmanuelle Seigner, que es una escritora en crisis, y de pronto se le pega Eva Green, que es el típico personaje a lo Eva al desnudo, pero que acaba enseguida con ese ambiente lúgubre, sórdido que crea.
Últimamente Polanski está muy en ese rollo, ¿eh?
Sí, pero sobre todo te genera un pensamiento, decir, hombre, esto parece como muy obvio todo, ¿no será esto? Pues sí, es esto. Ya. Con lo cual te decepciona mucho. Ya. Poquita cosa las han hecho reales, y sí que hay dos películas que están muy bien.
Bueno, pues entonces venga,
una
vamos
es un documental, que es lo mejor de la semana, y que se titula Camarón, Flamenco y Revolución.
Ser camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir.
Bueno, ¿Quién habla? ¿Quién habla aquí?
Juan Diego. Yeah. Es sensacional la narración. Es muy bueno el documental de Alexis Morante, que hace poco presentó el de Alejandro Sanz. Bueno, y esta versión de La Leyenda del Tiempo, llevo toda la semana enganchada con ella. A los flamencos puros me echarán los perros porque no les entusiasma las fusiones. Esta es una fusión con Paco de Lucía en la guitarra, nada menos. Pero es lo que defiende Camarón. O sea, yo tengo que llevar hasta el último rincón del mundo al flamenco. Estoy dispuesto a liarme con el jazz, con lo que sea. Y luego es muy interesante El lado oscuro, que lo hace de un, es una geografía, ¿eh? Y entonces El lado oscuro probablemente es más oscuro del
lado
que
oscuro
representa
de su personalidad,
sí,
de su historia personal.
Sí, tonteo con las drogas, en fin. Pero es un tío muy religioso, más de lo que yo pensaba, y eso está tratado con muchísimo respeto.
Oye, pero lo vamos a encontrar en alguna familia, sala
sí,
de Camarón, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, teniendo en cuenta es un documental potente de los que va a estar al Goya. Entonces, sí, sí, va a estar en bastantes salas. O sea que, a mí y luego me... al que le guste el flamenco y sobre todo esta versión sensacional de La Leyenda del Tiempo que me entusiasma, ¿no?
Lo que pasa es que los documentales son muy complicados.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
el otro día
sí.
Vi el de Paco de Lucía y su guitarra. Que
sí,
había
que
hecho...
hizo...
Sí, y fíjate que empieza bien, pero
este
al final...
su hijo era su hijo, ¿no?
La cosa aguanta mal, o sea, el guión es muy... Sí. Hay que ser buen guionista.
A mí me gusta mucho, y este es un poco largo, 104 minutos, pero bueno, es que a mí me gusta
mucho.
Oye,
vamos a ver, entonces, pero ya está, vamos a intentar
la otra
ver...
buena, la otra buena es esta, El malvado zorro feroz.
Señoras y señores, he aquí el malvado zorro feroz.
¡Animación! ¡Muñequitos! ¡Muñequitos de Jero!
¡Mamá va a partirle la cara a esa sabandija!
Sabía que te ibas a venir arriba con
¿son
ella.
¡Son los muñequitos de Jero! Siempre tiene que haber un pinchito.
Hombre, te lo he colado aquí otra vez. Son tres historias francesas muy divertidas. También para los
el
adultos.
El tipo le da un 7, ¿eh? A los bichitos, a los muñequitos.
Que está muy bien, hombre. Que es tipo el pequeño Nicolás. Que
exacto,
tiene gracia también para los adultos.
No, el pequeño Nicolás es... estamos hablando de una cosa seria,
fibra,
¿eh?
Ya estamos. Es que es un selectivo que está
es
muy bien.
Es un selectivo,
película.
Exacto. Lo
César,
has dicho bien.
César,
es muy caro.
Película de animación.
Vale. Oye, vamos a ver. Entonces, si encontramos el documental de Camarón, iremos al documental. Pero habrá quien quiera un poco de ficción. Mójate, quédate con una.
Joder, pues es difícil esta semana, la verdad. O sea, esta semana es difícil. Es mejor ir a alguna de las semanas pasadas.
Ya.
Mi Mundial. Yo elegiría Mi Mundial o Keylor Navas. Porque así la gente que es muy futbolera se va preparando ya para el Mundial.
Pues nada. O sea, que... Camarón o Keylor Navas. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos las consecuencias económicas de este cambio de gobierno con la ayuda de Santiago Carbó. Santiago, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Ha habido agitación en los mercados, luego calma, luego... claro, los mercados van y vienen, pero a más medio plazo o largo plazo, no solo al corto. ¿Esto qué va a suponer, Santiago?
Bueno, pues tendremos que esperar un tiempo, ¿no? Porque no solamente nos está afectando lo que pueda estar ocurriendo en nuestro país, ¿no?
Sí.
Con el cambio de gobierno, sino en Italia. Italia está en un momento muy difícil y muy díscolo, ¿no? Entonces, incluso si... en nuestro país entramos en una senda de estabilidad también con el nuevo gobierno. No olvidemos que al final somos un país con una gran deuda pública, con cierta con ciertas dudas o incertidumbres sobre cuándo serán las próximas elecciones, etcétera. Y eso nos hace vulnerables, sobre todo en un contexto muy, muy convulso en Europa.
O sea, que prevés que haya, digamos, una prima de riesgo más importante que la que hemos tenido hasta ahora, por lo menos eso.
Eso podría ocurrir. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo tiene el compromiso de a los países que no se salen de la senda, como hasta ahora ha sido España, de seguirle ayudando y comprando deuda. Sí. Italia le ha subido un poco la prima de riesgo, la ha subido bastante, porque el Banco Central Europeo ve que no quiere seguir la senda de estabilidad y la senda de la moneda única, y por eso un poco le ha dejado de apoyar, ¿no? Ya. Si nosotros no nos desviamos de esa senda, pues probablemente sí que veremos subidas de la prima de riesgo, pero no en el sentido que ha tenido Italia.
Y en cuanto a, digamos, inversiones, o sea, hay una previsión de crecimiento importante para este año, ¿eso se puede resentir? Es decir, ¿la situación política puede hacernos crecer menos?
Bueno, evidentemente los inversores tendrán que ver qué va a pasar con nuestro país, qué políticas va a decidir el nuevo gobierno, cuándo serían las próximas elecciones, que vuelva a ser un nuevo cambio, sí, o una posibilidad de cambio, y a partir de ahí decidirán. Solamente ese proceso de dudas de ver lo que va a pasar en los próximos meses, pues paraliza determinados proyectos. Algo puede que se note el crecimiento, porque además, como ya sabemos desde hace semanas, los vientos de cola han amainado, porque el petróleo ha subido algo de precio comparado con años anteriores. Hay una estrategia de política monetaria que parece que apunta a subida de tipos de interés a medio plazo, y todo eso, pues, al final es un conjunto de factores, ¿no? Pero lo que más puede afectar es en los inversores. Los inversores, hasta que no vean un poco la hoja de ruta del gobierno y la hoja de ruta electoral, hoja de ruta económica. Y luego,
o sea, el calendario claro, pues, ¿no?
Sí, yo creo que sí, evidentemente, porque lógicamente ahora los mercados pues están viendo, bueno, es un modelo de gobierno totalmente distinto, o parece muy distinto, parece que los presupuestos se van a mantener, pero...
¿Y eso es un buen factor? Que los presupuestos...
Yo creo que es muy importante que se mantengan los presupuestos. No sé si a mí me habrían gustado otros, pero en este momento, para dar una cierta estabilidad al país, cambiar los presupuestos podría ser muy problemático,
¿eh? Ya, o sea, esperar y ver todavía.
Sí, yo creo que aún nos quedan unas semanas de dudas, y esperemos que Italia, si nosotros vamos aclarándonos, esperemos que Italia un poco apunte maneras mejores de lo que ha hecho en las últimas semanas, ¿no?
Santiago Carbo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días, Fran.
Cuando son las 8:10, vamos a ver cómo viene la prensa hoy, en este día importante en el que los periódicos, Samu del Río, que es quien nos va a contar cómo viene la prensa, cuentan la victoria de Pedro Sánchez de la moneda de Don Siura, y que Pedro Sánchez se convierte hoy en presidente del gobierno. ¿Cómo lo relatan los periódicos?
Buenos días, Fernando. Pues,
buenos días, Samu, de nuevo.
ABC titula: un gobierno sin timón. Sánchez será nombrado hoy presidente, y ayer mismo sus socios independentistas vetaron los presupuestos, y Podemos, por otro lado, le exige ministerios. También en portada de ABC leemos: fricción en el PP. Dentro del PP, Cospedal avisa de que ahora manda el partido.
¿Cuál es la foto que aparece más hoy en portada?
Es la del presidente saliente, Mariano Rajoy, que se acerca a los escaños del PSOE y le estrecha la mano al nuevo presidente, al presidente electo Pedro Sánchez. Una mano blanda. Ambos tienen gesto serio. Los dedos de Sánchez miran hacia el suelo y Rajoy se la sujeta hacia arriba. Un gesto casi real, propio de Reyes. Parece que momentos después se va a producir un besamanos. Es sin duda la foto del día. En su editorial, ABC le pide a Sánchez que explique a los ciudadanos qué precio va a pagar a los que le han vendido su voto. Y titulan: hora de que Sánchez se retrate. El editorialista dice que Sánchez calca los pasos de Zapatero, pactando, al menos en esta moción de censura, con los partidos separatistas. Una vez más, leemos, la izquierda se apunta a la fiesta que luego arruina y no paga. Y el astrolabio de Vítor Rubido, del director de ABC, se titula Inmerecido. Escribe que Rajoy no se merecía terminar de esta manera su etapa como presidente, que cuando pasen los meses la figura de Rajoy se agrandará. Dice que la moción de censura es legítima, pero no es coherente.
¿El Mundo y El País eligen otra foto?
Sí, la de la mesa. Los diarios de Prisa y Unidad Editorial muestran a Pedro Sánchez semisentado, apoyado, sonriente, rodeado de fotógrafos, está apoyado sobre la mesa de taquigrafía del hemiciclo. El País titula Sánchez presidente, y en El Mundo leemos: Sánchez ignora a Podemos y hará un gobierno solo del PSOE. El Mundo, como ABC, habla de la depresión dentro del Partido Popular, que espera a que Rajoy se marche para poder renovarse. Marisol Hernández escribe que hay pánico en Génova a que Rajoy quiera seguir al frente del partido. partido. El editorial de El Mundo mira hacia las próximas semanas. Pedro Sánchez en la encrucijada. Leemos, no le va a ser fácil dirigir un gobierno arropado por 84 diputados y en deuda con el nacionalismo vasco y catalán. Llama a Sánchez oportunista y con falta de escrúpulos políticos. Podemos, Compromís, ERC, EH Bildu y PDeCAT apoyan su moción y acto seguido vetan los presupuestos en el Senado.
El Mundo habla también de luces y sombras de Mariano Rajoy. Pronunció una despedida breve y cortés. ¿Qué dice el editorial del País?
Ha sido un honor, es la frase de Rajoy que destaca. El editorial del País le pide a Sánchez que forme un gobierno sólido que favorezca la estabilidad de España. La sentencia de la Gürtel ha demostrado la independencia de la justicia y que no existe impunidad para nadie. El editorialista explica también que el gobierno de Sánchez es provisional, no solo en el sentido temporal, sino porque carece de una mayoría sólida que lo respalde y sus decisiones tendrán un horizonte electoral, siempre ahí, al fondo. El País le pide que incluya figuras respetadas en su ejecutivo para dar estabilidad política, económica e incluso constitucional a la situación. El País destaca también, Fernando, a los empresarios y a la banca que piden que no se revierta la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Las asociaciones COE y Cepyme piden a Sánchez que no paralice las grandes reformas que ya están en marcha.
Y es un clásico porque ya estamos en tiempo de quinielas. Esto va muy rápido, enseguida prometerá su cargo Sánchez esta mañana y enseguida, suponemos, empezaremos a saber quiénes son los ministros. ¿Hay algún nombre? La Vanguardia apunta posibles ministros, ¿no?, en su portada.
Sí, da varios nombres que vienen del PSC y si antes veíamos el momento del apretón de manos en las fotos, el diario del Grupo Godó muestra los milisegundos posteriores a ese saludo. Con Rajoy está aún aguantando la mano de Pedro Sánchez, pero se está ya marchando de la bancada socialista. Sánchez parece que le busca con la mirada y Rajoy le esquiva, resopla y sonríe a la vez. Es un gesto que solo él puede conseguir. Acerca la barbilla a la nariz, un gesto que lo dice todo. La Vanguardia aquí titula Sánchez toma el mando. El principal reto será combatir el mensaje de una España en manos de los independentistas. Y la quiniela de la que hablabas, Fernando, es la siguiente. IZ, Meritxell Batet y Vegara son los nombres del PSC con más posibilidades de incorporarse al equipo de Pedro Sánchez. El editorialista del Grupo Godó habla también de diversas lecturas de lo acontecido este viernes en el Congreso de los Diputados y titula La democracia funciona. Leemos que los que han querido transmitir que en España no hay democracia, especialmente desde el independentismo catalán, para representar al Estado español como incorregible y fallido, que están equivocados. El cambio de gobierno exprés muestra la democracia, los mecanismos que tiene nuestra Constitución. Por otro lado, leemos que han ganado las periferias al centro en esta moción. Algo que será chocante, dicen, para los que sostiene que el papel de Cataluña en España es ya irrelevante. Que si bien fueron decisivos los 5 votos del PNV, Fernando, para inclinar la balanza a favor de Sánchez, no fueron menos importantes, fueron también muy importantes los apoyos de Esquerra y del PDeCAT.
Pues así viene la prensa, gracias a Musa. Ya han visto que Samuel del Río, además de contarnos con detalle lo que dicen los periódicos, escruta de forma creativa lo que cuentan las fotos. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya está aquí el verano y queremos que lo disfrutes al máximo.
Ven a Summertime del Corte Inglés. Solo hasta el día 10 tienes hasta el 30% de descuento en una selección de artículos de textil hogar, menaje, muebles de terraza y jardín de las marcas El Corte Inglés, WMF, Flex, Basols, La Cartuja de Sevilla y muchas más.
Vive tu Summertime del Corte Inglés.
¿Qué, Carlos? ¿Nervioso por el gran día?
Muchísimo. Encima no paro de pensar. Tengo miedo de que estos nervios me jueguen una mala pasada, causándome exceso de sudoración.
No te preocupes. Cómprate Perspirex Original, que es antitranspirante y protege eficazmente frente al sudor, respetando y protegiendo tu piel de 3 a 5 días con una sola aplicación. El sudor a raya con Perspirex.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores, sabemos lo que necesitas. Te asesoramos y acompañamos en el proceso de contratación. Tenemos los mejores precios porque juntos tenemos más fuerza. Más de 25 años asegurando agricultores y ganaderos. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Protos Verdejo, ganador del único concurso que premia la excelencia del vino Verdejo de Rueda.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, queríamos decir. Muy buenos días a los que buscan información y análisis tan tempranito. Pedro Sánchez, al que llamábamos Miki Sánchez hace una semana, se convierte dentro de 3 horas en presidente del gobierno. Promete su cargo después de haber ganado ayer la moción de censura.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra
169.
Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, el candidato se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
Además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y, sobre todo, con mucha determinación.
Humildad y consenso, prometía Pedro Sánchez. Acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado su nombramiento. Hace 6 días comenzábamos este programa recordándoles esta música, uno de los pasajes más conocidos de la película Fantasía de Disney. Es El aprendiz de brujo. Recordábamos cómo en la película de Disney el aprendiz de brujo, Mickey Mouse, multiplicaba las escobas que cargaban y cargaban el agua hasta inundarlo todo. Bueno, pues Pedro Sánchez, Miki Sánchez, llega hoy a la Moncloa. Y podemos seguir encontrando inspiración en esa película de Disney para explicar la situación en la que estamos. Miki Sánchez sigue siendo el aprendiz de brujo. Pero hay otro fragmento de esa película de Disney que también puede ayudarnos a comprender qué va a suceder hoy en la Moncloa. En esa película de fantasía hay otra pieza dedicada a la danza de las horas tomada de la ópera de la Gioconda de Ponchielli. Suena así. ¶¶ En la película, sobre la escena, sobre el escenario, hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos danzan al ritmo que le marca esta música que escuchan. Todo parece armonioso, equilibrado, hasta que hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos empiezan a chocar entre ellos y montan un estropicio de cuidado. Pedro Sánchez llega a Moncloa hoy, no para convocar elecciones, llega para quedarse el mayor tiempo posible. Y la danza de las horas, que fue armoniosa para apretar el botón y echar a Mariano Rajoy, solo ha sido armoniosa unos minutos. Los hipopótamos, los cocodrilos y todas las variadas especies que han sacado a Mariano Rajoy de Moncloa ya han empezado a danzar. Hipopótamos, elefantes, avestruces, cocodrilos han empezado a hacer de las suyas. Les dejo a ustedes elegir quién es quién en este baile, en esta danza de las horas. Permítanme la licencia de utilizar este símil en un momento en que ciertamente la situación es grave. Comienza la danza que va a ser muy difícil para Pedro Sánchez. Ayer, en el centro de este escenario y de esta danza, escuchamos cómo los diputados de Podemos bailaban como si hubieran tomado el Palacio de Invierno. En el propio Congreso de los Diputados cantaron esto. Sí se puede, dentro del Congreso de los Diputados, como si hubieran tomado, ya digo, el Palacio de Invierno, como si fuera una manifestación, como si ellos hubieran ganado unas elecciones. Pablo Iglesias exigía entrar en el gobierno.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
En el centro de la pista, Monedero, que no es diputado. Monedero, que en teoría no tiene ningún cargo en Podemos, se atribuía el relevo en el poder. Y agarrando a Soraya Sáenz de Santa María, que aguantó la situación estupendamente por los hombros, le decía con mucha desfachatez: me alegro de que os marchéis.
Que os vayáis, pero adelante.
A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia.
Fíjense lo que hay bailando en esta pista. Monedero, que no es diputado, que no tiene cargo, atribuyéndose el relevo. Como saben ustedes, pero Sánchez, Miki Sánchez, llegó a Moncloa gracias al voto del PNV, después de que el jueves prometiese en el debate de investidura gobernar con los presupuestos del gobierno.
Este no es nuestro presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado. Y nos vamos a centrar en el futuro. Sí, señorías, sí.
Pues nada, que baile Pedro Sánchez, porque pocas horas después de haber conseguido ser investido presidente, sus socios, en el centro de esta danza, Podemos PDK Bildu, hay que recordar que Pedro Sánchez llega al gobierno con los votos de Bildu, Esquerra y Compromís, presentaron un veto a los presupuestos. Fíjense qué desaguisado. Que baile Pedro Sánchez con sus socios. Que baile con estos socios que le han vetado los presupuestos. Bruselas ha dicho: estamos tranquilos porque los presupuestos tienen un compromiso de control de gasto. Pero es que los socios de Pedro Sánchez no quieren los presupuestos. ¡Que baile Sánchez! Sánchez llega a Moncloa después de que los partidos que han dado a Quintorra el gobierno en la Generalitat le reclamasen gestos. Sánchez, en la moción de censura, en su discurso de investidura, volvió a hablar de la España que tiene dentro muchas naciones.
Mirad, la España nación de naciones, sí, la España nación de naciones va a llegar. El centralismo es el pasado y el federalismo que defendemos los socialistas catalanes y los socialistas españoles es la garantía de que vamos a forjar un futuro común para Cataluña y el conjunto.
El socialismo que vuelve a hablar de nación de naciones y que baila con el independentismo. ¿Por qué? Entre los socios que han hecho posible la investidura están PDeCAT y Esquerra, que son los que han hecho posible que Quim Torra sea presidente de la Generalitat. Hoy se levanta el 155, hoy Quim Torra tiene ya gobierno. Este Quim Torra que hace una semana, para que Sánchez llegara a Moncloa, exigía que los que él denomina presos políticos salgan de las cárceles.
Señor Pedro Sánchez, haciendo al costat.
El señor Pedro Sánchez tendrá nuestro apoyo en todo lo que sea la defensa de los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía. Eso quiere decir dar su apoyo a las personas que ahora tenemos exiliados o detenidas, los presos políticos catalanes.
Los políticos catalanes.
No quería Sánchez bailar, que baile con sus socios. Rajoy, que hasta el último momento del jueves no se creía que iba a perder la presidencia del gobierno, ayer se sobrepuso unos minutos y se despidió con elegancia.
Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Ojo que la danza de las horas también suena en la oposición. El PP se va a la oposición y se va. Ayer la intervención de Hernando, el portavoz de los populares, fue muy dura, cargando contra todo el mundo, especialmente contra Ciudadanos. Los populares le echan a Rivera la culpa de la caída de Rajoy por haberle retirado su apoyo, por haber tenido demasiada prisa para llegar a la Moncloa, por haber magnificado los casos de corrupción. El PP sigue quitándole hierro a los casos de corrupción. Rafael Hernando.
¿Cómo es posible que usted haya responsabilizado al gobierno de la nación de España de unos hechos que sucedieron en 2003 en los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo o Majadahonda, donde usted vive, sí? ¿Cómo es posible que lo haya hecho usted?
No hemos querido decir quién es quien representa a las avestruces en esta danza de las horas. ¿Ha sido el PP el grupo de las avestruces? En vez de gaviotas, avestruces. Tenía Rajoy la cabeza metida en tierra y no ha querido reconocer a tiempo que el goteo insoportable de la corrupción hacía imposible la estabilidad política. ¿Podría haber hecho Rajoy un último servicio a España convocando elecciones o dimitiendo, no para poner a alguien de su confianza, sino para ir a unos comicios? ¿No supo Rajoy darse cuenta a tiempo de que su ciclo se había acabado? Les dejo a ustedes las respuestas. Desde luego, con este gobierno hace falta una oposición firme, conectada con la realidad, y que se dé cuenta de que no se puede meter la cabeza en tierra con tanto caso de corrupción. Comienza la danza de las horas. Están pasando más cosas, se las contamos con Carmen Ibáñez y con Samuel del Río. La Audiencia Nacional no ve terrorismo en las agresiones a guardias civiles en Alsasua.
Y condena a los 8 acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La audiencia no ve indicios de terrorismo.
La Fiscalía Alemana pide la entrega de Puigdemont a España.
Y su ingreso en prisión por rebelión y malversación de fondos públicos ve riesgo de fuga y pruebas de violencia alrededor del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.
Quim Torra se querella contra Rajoy y Santamaría por presunta prevaricación.
Por la negativa del gobierno a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat los nombramientos de Torra que incluían a exconsejeros encarcelados y fugados.
Estados Unidos avisa a China.
Su secretario de Defensa, Jim Mattis, ha anunciado que el Pentágono responderá de forma contundente si Pekín continúa sus acciones en el mar Meridional. Recuerden que los bombarderos chinos llegaron a las aguas en disputa el pasado mes de mayo como parte de un entrenamiento.
Donald Trump se reunirá con el líder norcoreano el 12 de junio en Singapur.
El presidente de Estados Unidos ha recibido una carta de Kim Jong-un en la Casa Blanca. Trump es optimista y cree que Corea del Norte tiene intención de desnuclearizarse.
Maduro libera al opositor Daniel Ceballos.
Junto a otros 24 presos políticos, los opositores tendrán que presentarse cada mes ante la autoridad con la prohibición de salir de Venezuela.
El nuevo gobierno italiano toma posesión.
El primer ministro Giuseppe Conte lidera una coalición entre dos partidos euroescépticos, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. El presidente Mattarella vetó hace unos días al economista Paolo Savona, contrario al euro, y ocupará ahora el Ministerio de Asuntos Europeos.
En los deportes, Francia se impone a Italia.
Por 3-1 en un partido amistoso previo al Mundial de Rusia. Hoy tenemos la última jornada de segunda división con 6 equipos luchando por la permanencia. Y en tenis, Nadal se enfrentará a Gasquet en Roland Garros.
JF La Mata, ¿qué dicen los oyentes en este día tan importante?
Pues don Fernando, diría que la música de fantasía ha estado muy presente en muchos de ellos. Pedro Miki Sánchez dice que va a gobernar con determinación, pero no dice la de quién, escribe un oyente. En el lado contrario, Esther nos escribe que cree que es mejor para España la imagen sin un partido cuajado de casos de corrupción como era el PP y anima a que confiemos, lo escribe así, en la batuta de Miki Sánchez. Ya sabíamos que el aprendiz de mago era Miki, pero pensando en los que han cobrado el cheque de los presupuestos para luego meter la puñalada, tengo claro para mí quiénes son los cocodrilos, escribe otro oyente.
Ah, bueno, está bien, que se vayan identificando los diferentes personajes.
Y otro propone que las avestruces sean Susana Díaz, García Page, Lambano, Vara, porque han escondido la cabeza ante la moción, opina este otro oyente. Como ve, muchos cuentos de fantasía. De la moción, que fue seguida por muchos oyentes, ya divisiones para todos los gustos, hay gente que le gustó la intervención de Rafael Hernando, gente que la criticó por decir que no pusiera de manifiesto que se criticaba un partido condenado por corrupción para apoyarse en otro, como el del 3%, con los escribe Javi de Palencia, y una oyente dice que felicita, dice, la mejor intervención para mí fue Ana Oramas, la diputada que se abstuvo y no estuvo en ningún bloque ni en otro. Y un último tema, hay quien dice si hay una responsabilidad de los medios de comunicación, se refiere sobre todo a las teles, pero también puede ser la radio, por haber hecho, dicen, la vida imposible al gobierno saliente.
Le paso. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés.
Solo del 31 de mayo al 3 de junio y con tu tarjeta de compra del Corte Inglés tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de mujer, hombre, accesorios, juventud, infantil, zapatería y deportes. Recuerda que solo tienes 4 días.
Aprovecha nuestra venta privada del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Salvador Obregón. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel. Y Get Carter. Asesino implacable.
¡Olvídese de mí! ¡Corre!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Narciso Michavila, ya saben, presidente de GAD3, el hombre que del estado de la opinión pública y la intención de voto lo sabe casi todo. Narciso Michavila, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
¿Sabemos de los votantes socialistas cuántos están cómodos con un gobierno de Sánchez conseguido con el apoyo de Podemos y de los independentistas?
Pues a ver, en estos momentos no es posible saberlo, porque ha sido todo tan sorpresivo, claro, que está la opinión pública del electorado español en estado de shock. Unos en estado de shock celebrando pues que los suyos han llegado al poder, y los otros, sin embargo, pues sorprendidos de ver que después de 316 días que le costó a Mariano Rajoy volver al gobierno, en solo 7 días pues ha habido 20 partidos que se han puesto de acuerdo para despedirle. A partir de ahora habrá que volver a preguntar a los españoles, porque ha cambiado, Fernando, todo respecto a anterior. Ahora, hipótesis.
Eso es, intuiciones, que tú tienes muchas.
Intuiciones, porque aunque la situación es totalmente inédita, pero al final, como el voto ni se crea ni se destruye, pues los movimientos son lógicos, ¿no? Y además, más allá de las encuestas, sí que el propio mapa de pues los diputados, dónde, de qué procedencia tienen, para ver quiénes le han apoyado al nuevo presidente Pedro Sánchez y quiénes, sin embargo, pues han votado en contra de su investidura, nos da bastantes pistas. Uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, la comunidad autónoma donde más diputados han votado a favor ha sido Cataluña, con 36 diputados que han votado a favor.
Uh-huh.
Y la comunidad donde más diputados han votado en contra ha sido Andalucía, con 30 diputados que han votado en contra. Andalucía ha tenido más o menos tablas, ¿eh? O sea, ha habido un voto más a favor que en contra. Y, sin embargo, en Cataluña, el País Vasco, pues ha habido un cierre de filas a favor de la candidatura de Pedro Sánchez. Con lo cual, esto ya nos da bastantes pistas de por dónde puede moverse ahora el electorado.
¿Y por dónde puede moverse? Sí.
Pues yo sospecho, va a haber bastantes movimientos y luego, ojo, al ser nuevo también, irán evaluando cómo funciona este nuevo gobierno, que si el anterior tuvo dificultades con 137 diputados, pues este con 85 lo va a tener todavía más complicado, ¿no? Porque, por otro lado, y vuelvo a la pregunta, ¿eh? No es que me esté escapando, pero no, lo que vimos el viernes fue una unanimidad o un consenso de 180 diputados de 20 formaciones para una idea común, que era echar a Rajoy a la Moncloa. Pero una vez que lo han conseguido, ya cada uno de esos 20 partidos pues va a primar sus propios intereses, que no reman precisamente a favor del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Dicho esto, ¿qué movimientos puede haber? Pues sería lógico que hubiera un votante de Podemos que apoyara ahora, sin embargo, al Partido Socialista,
ajá,
porque ven que ha sido exitosa su estrategia. Puede haber un votante socialista, sobre todo en Cataluña, que ahora mismo esté bastante sorprendido por haber contado precisamente con el apoyo de los independentistas, y ahí puede haber fugas hacia Ciudadanos, también en Andalucía. Y luego el Partido Popular, una vez que se recupere del shock, es muy probable que le pase como en el año 2004 y que recupere muchísimo votante que tenía desencantado. Sin embargo, ahora, pues al ver al final en qué se ha convertido todo esto, pues que vuelva a cerrar filas.
O sea,
pero ya digo que estas son meras hipótesis.
Ya, pero por ejemplo, esto que dices del Partido Popular, o sea, recuperación de voto de Ciudadanos, sería, o de la abstención.
Sí, pero luego, por otro lado, en todo este debate, Ciudadanos es el que sale beneficiado, aparte de los independentistas, claramente, ¿no? O sea, en el País Vasco el PNV sale reforzado en su electorado, y luego Esquerra Republicana y pues el PDeCAT actualmente en sus electorados salen reforzados, y Ciudadanos también. Mientras el debate sea identitario, pues siempre va a salir beneficiado. Pero el Partido Popular, que podía estar siendo muy crítico, pues con, a lo mejor en concreto con la corrupción, sin embargo, ahora la mayoría de esos casi 8 millones de votantes tienen la sensación de que si la excusa ha sido una sentencia judicial por corrupción, hombre, que sean precisamente los partidos que la han apoyado los que den lecciones de honradez, pues no les convence, ¿no?
¿Y la figura de Mariano Rajoy a estas alturas?
Pues habrá que ver, porque, bueno, como decía, estaba experimentando un desgaste. Nunca ha sido un hombre de carisma y llegó al poder, de hecho, con malas valoraciones y, sin embargo, con mayorías absolutas, y volvió a salir de nuevo elegido. Ahora, pues habrá que ver, y es probable que en su propio electorado pues cierren filas con él, y sabiendo que, evidentemente, el Partido Popular tendrá que hacer renovaciones de liderazgos si quiere volver a la Moncloa de nuevo, ¿no?
¿Los votantes socialistas quieren a Pedro Sánchez de la Moncloa o preferirían elecciones? ¿O no podemos saberlo?
A juzgar por lo que sucede en las primarias, que las ganó, en contra de todos los varones y el aparato, hay que decir que por lo menos los militantes sí querían que Pedro Sánchez volviera y que Pedro Sánchez estuviera en la Moncloa.
Ya, o sea que Pedro Sánchez ha sabido interpretar, digamos, lo que quieren los votantes del Partido Socialista.
Por lo menos los militantes. Insisto que en el conjunto de militantes sí. Luego, por otro lado, es que Pedro Sánchez le quedan ya solo, vamos, en las últimas elecciones tuvo solo 5 millones de votos.
Ya. O sea, tiene pocos votantes, sí. Ya, o sea que puede ser que los militantes quieran a Pedro Sánchez en Moncloa mucho tiempo y que los votantes no lo quieran tanto tiempo.
Así es, así es. Y seguramente habrá bastantes movimientos. Es que pues lo que está sucediendo en la política es un poco como el clima que tenemos de tiempo ahora, ¿no?
Ya.
Pues que es todo tan cambiante. No hay más que ver las curvas de los embalses españoles, que estábamos hace 3 meses en la mayor sequía de los últimos décadas, y ahora estamos por encima de la media. Ya, bueno, pues lo mismo está sucediendo con...
Estamos
con
en plena tormenta, sí.
Sí, 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 sí.
Narciso Michavila, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, buenos días. Gracias a todos.
Para terminar esta mañana me quedo con una foto que publica La Vanguardia en una sección muy jugosa que se llama Historias del Mundo. Sentados en el suelo, entre cojines estampados sobre una alfombra de dibujos geométricos, dos hombres descalzos leen juntos un libro. Uno de los hombres es anciano, luce una perilla cana y arrugas profundas que le surcan el rostro en torno a la boca. El otro joven es un adolescente. Sobre su rodilla reposa el volumen. El joven repasa las líneas del libro con el dedo mientras lee en voz alta. ¿Acaso uno y otro sean padre e hijo? En cualquier caso, maestro y discípulo. Los dos personajes del retrato son dos judíos de Saná, de Yemen, a los que está dedicado el reportaje. El texto, leído una y mil veces, transmitido de generación en generación. El texto parece el mismo. La tradición parece la misma, pero si es tradición, es porque, en cierto modo, es siempre diferente. No hay tradición que esté en pie si no se renueva. Si los labios del joven protagonista de la foto no estuvieran leyendo lo heredado por sus padres, el libro sería solo un libro. Pero el libro es mucho más que un libro, porque el joven de la foto lo lee como no lo ha leído nadie hasta ahora. El joven de la foto lee las palabras de siempre con su corazón, con su nombre. El anciano, con sorpresa, comprueba cómo las palabras que se sabe de memoria, que leyó siendo él todavía muy tierno, las palabras que le han acompañado, las palabras que le han ayudado a comprender los amores, los dolores, los anhelos, las alegrías, esas palabras que le traen el recuerdo de la mujer amada, esas palabras que le traen a la memoria los llantos de noches sin sueño, esas palabras que le traen a la memoria los amaneceres frescos, esas palabras que le traen a la memoria las albas, los albores cavados por los mirlos, esas palabras en las bocas de los jóvenes vuelven a ser nuevas. Esas palabras pronunciadas otra vez vuelven a ser inmensas, grandes, sugerentes, son las palabras de siempre, pero ahora diferentes en la boca del discípulo. Y el anciano ve como sus huesos reverdecen, que no hay verdad que lo sea si no es una verdad presente. Y el presente más presente es un corazón joven que con su dedo nuevo, con sus ojos nuevos, hace de nuevo verdaderas las palabras que vienen del pasado. Sin este anciano y sin este joven sentados en una alfombra, sin este diálogo de la vida experimentada y de la vida nueva, las palabras morirían, las palabras quedarían remotamente escondidas en un remoto pasado. Hablamos de educación y solo nos referimos a la instrucción. Hablamos de educación y solo pensamos en garantizar a los chicos un buen puesto de trabajo. Hablamos de educación y nuestro corazón, el corazón de los adultos, parece mudo. No les contamos a nuestros jóvenes cómo esas auroras cavadas por los mirlos, esos dolores, esos amores que llevamos dentro, han sido iluminados, ensanchados por las palabras que recibimos de nuestros padres. El anciano de la foto escucha con atención, con devoción, cómo suenan las palabras de siempre, nuevas en las bocas de los jóvenes. Buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Por lo que te cuesta llevar a tus hijos al parque de atracciones, hacer horas de cola y oír los gritos de la montaña rusa. ¿Puedes llevarlos a una montaña de verdad? Con la adrenalina de un BMW y oír esto cada mes.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Ahora algo único y sorprendente te espera en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 3 días, del 1 al 3 de junio, tienes un 2x1 en una gran selección de primeras marcas de moda.
Identificadas con un punto rojo en la etiqueta. Búscalo y aprovecha esta increíble oferta.
Para hombre, mujer, infantil, hogar...
Solo 3 días en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
¿Todavía no conoces la promoción de Sportium para el evento deportivo del año? Pues, atento, solo por registrarte te regalan 11 euros gratis en apuestas. Suena bien, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es ir a la web de Sportium, registrarte y obtendrás tus 11 para Rusia. Ahora sí, ya lo tienes todo para disfrutar al máximo de esta Copa del Mundo.
Disfruta solo la parte buena de tener un coche. Con Bankia Renting tienes tu coche con mantenimiento, reparaciones, sustitución ilimitada de neumáticos y seguro a todo riesgo cerrado y sin franquicia. Y al final del contrato cambia de vehículo fácilmente. Con la garantía de calidad Bankia tienes un mes para decidir. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia. Garantía aplicable a vehículos en campaña.